Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Un domingo como este en el que no hay cambios sustanciales en la previsión meteorológica. No va a haber cambios, el tiempo va a seguir estando estable, el cielo despejado. Ha muerto José Manuel Maza Martín. Falleció ayer de forma repentina el fiscal general del Estado por una infección renal en una clínica de Buenos Aires en la que estaba siendo atendido. Maza, como saben ustedes, había mantenido en los últimos meses una actitud muy firme frente al independentismo. No descartó Maza que Puigdemont tuviera que ser detenido. Y él firmó personalmente las querellas por rebelión, sedición y malversación que han abierto los procesos actualmente en marcha en el Supremo y en la Audiencia Nacional contra los que declararon la independencia en Cataluña. Maza llegó hace poco más de un año a la Fiscalía General del Estado con la idea de acabar con los macroprocesos que son tan dañinos para la buena marcha judicial en España. Esa era una de las preocupaciones intensas de Maza, que ya digo, se caracterizó en los últimos meses por su firmeza frente al independentismo. Los que lo conocían decían de Maza que era un hombre dialogante, que era un hombre culto, gran lector, apasionado de Platón, experto en historia medieval, estudió filosofía a la par que estudiaba derecho. Maribel Sánchez nos ofrece un perfil del fallecido fiscal general del Estado.
José Manuel Maza, de 66 años, accedió a la Fiscalía General del Estado desde la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Ingresó en la carrera judicial hace 42 años y en la fiscal hace 39. Conocido por su carácter afable y pragmático, en su año como máximo responsable de la Fiscalía Española afrontó con contundencia la crisis soberanista en Cataluña, presentando sendas querellas por rebelión contra sus principales responsables, algo de lo que hablaba en la última entrevista con Carlos Herrera en la cadena COPE.
¿Qué piensa cuando escucha que el gobierno se está escudando en exceso en los jueces para responder al desafío independentista en Cataluña?
Es que yo lo he oído, y lo he oído incluso directamente desde hace, yo voy a cumplir 10 meses, que el tema de que se está judicializando la política. No, es que esto no es política, estos son delitos.
Antes de llegar a la Fiscalía General y a la Sala de lo Penal del Supremo, ejerció como juez en la sección primera de la Audiencia Nacional, que presidió. También fue juez en Madrid, Alcorcón, Valencia y Cangas de Morrazo, en Pontevedra. 14 años en la cumbre de su carrera judicial dan para mucho, y a lo largo de ellos se opuso, por ejemplo, a la denominada doctrina Botín y propuso el archivo de la querella contra Pablo Iglesias por presunta financiación de Venezuela e Irak.
Se han sucedido en las últimas horas las muestras de condolencia por parte del Gobierno, por parte del Congreso, del Tribunal Constitucional, de las asociaciones de fiscales, de miembros de la Judicatura, del Consejo General del Poder Judicial, el Chatadea.
El Gobierno reconoce la labor realizada especialmente en los momentos de dificultad, dice el comunicado, que ha vivido en los últimos tiempos nuestro país y que está en la mente de todos. El presidente de la Audiencia Nacional también ha querido destacar su lucha por la defensa de los derechos fundamentales y el sistema democrático, mientras que la vicepresidenta Sáenz de Santamaría ha subrayado su faceta de conversador. Pablo Iglesias ha escrito en Twitter: por muchas que hayan sido nuestras críticas al fiscal general del Estado, sentimos su muerte y respetamos su inteligencia. Más escuetos han sido Pedro Sánchez y Alberto Garzón, quienes han enviado sus condolencias a la familia. Albert Rivera, por su parte, se ha mostrado conmovido con la terrible noticia. Los Reyes han enviado 2 telegramas de pésame, uno a su viuda y otro a la Fiscalía General en la figura del teniente fiscal. Y, por cierto, que en el derbi han guardado 1 minuto de silencio.
Pues descanse en paz José Manuel Maza Martín, un hombre convencido de que era necesario hacer cumplir las leyes, hacer cumplir el Estado de Derecho frente a la apuesta soberanista. Esa apuesta soberanista ha dejado claro en las últimas horas, en esta precampaña electoral ya para los comicios del 21 de diciembre, que quiere ganar terreno con noticias falsas, con fake news, con mentiras sobre un supuesto plan por parte del gobierno, del Estado, para utilizar la violencia contra la voluntad de secesión. Es una gran mentira que está alimentando en las últimas horas el independentismo, mentira hecha de sangre, de muertos que no ha habido, de balas que no se han disparado, de conspiraciones. Ríanse ustedes de las teorías conspirativas. Una de las teorías conspirativas que tenemos todos en la cabeza es la de que el hombre no llegó a la luna, que todo fue una conspiración, que todas las fotos son falsas, que el Apolo 11 no llegó a la luna, que no aterrizó, alunizó en la luna el 11 de julio de 1969. La teoría de la conspiración de que el hombre no llegó a la luna asegura que la foto de la bandera ondeando es falsa porque en la luna no hay viento que pueda mover una bandera. Las huellas de los astronautas tampoco son verdaderas porque en la luna no puede haber huellas. Las fotos de los paisajes lunares son falsas porque tienen sombras paralelas. Bueno, pues todo esto, saben ustedes que durante años ha alimentado una de las más famosas conspiraciones de la historia, la conspiración de un aterrizaje en la luna que no se produjo. Pues algo parecido es lo que está haciendo en este momento el independentismo. El hombre no llegó a la luna y los servicios de inteligencia españoles habrían colaborado con grupos de extrema derecha para generar incidentes violentos y luego echarle la culpa a la CUP. Esto es lo que dijo ayer la CUP. O sea, después de que Esquerra alimentase la idea, Marta Rovira alimentase la idea de que el gobierno tenía preparado una violencia extrema y había amenazado con esa violencia extrema, ayer el cabeza de lista de la CUP, Carlos Riera, defendió una conspiración, una supuesta conspiración, en la que habrían participado los espías del CNI y los grupos de extrema derecha. Ese era uno de los escenarios que tenía preparado el gobierno de Mariano Rajoy. Esta conspiración consistía en que los espías del CNI y los grupos de extrema derecha cometerían actos violentos y que de esos actos violentos se responsabilizaría la CUP. ¿Les parece disparatado? Escuchen.
La CUP era conocedora de que uno de los posibles escenarios que el Estado contemplaba para su intervención en Cataluña era la de facilitar que se produjera la violencia social y acusar de ella a la izquierda independentista y a la CUP. Nos constaba que los servicios de inteligencia del Estado español contemplaban esta opción como una de las posibles.
Bueno, pues les parece inverosímil. Pues aquí tenemos al cabeza de lista de la CUP con una conspiración absolutamente inverosímil. Miren, los estadounidenses que están convencidos de que el hombre no llegó a la luna son el 6%, según las últimas encuestas de Gallup. Un 6% de los estadounidenses se creen de alguna manera la teoría de la conspiración sobre la llegada del hombre a la Luna. Los votantes de la CUP significan, suponen el 8% del electorado. No sé si todos los votantes de la CUP están de acuerdo con esta teoría conspirativa de Carlos Riera, de que había espías trabajando con gente de extrema derecha para montar bronca, actos violentos y culpabilizar a la CUP. No sé si todos los votantes están de acuerdo. Significarían un 8%. O sea que hay un, si todos los votantes de la CUP se creen esta teoría de la conspiración de Carlos Riera, superan a los estadounidenses que creen que el hombre no ha llegado a la Luna. Ya digo que la teoría de la conspiración, la fake news, la mentira que se está montando en torno a la violencia que tenía preparada el gobierno y el Estado, tuvo una expresión el viernes en las declaraciones de Marta Rovira, la que lidera Esquerra Republicana en este momento. Pero ayer no solo habló Carlos Riera, el líder de la CUP. Ayer siguieron alimentando desde Bruselas esta teoría de la conspiración, de la violencia de Madrid contra Cataluña. Por un lado, la exconsejera Serrer, y por otro lado, el propio Puigdemont. La exconsejera Serrer, como Marta Rovira, aseguró ayer que tenían que declarar la independencia porque estaban recibiendo amenazas de violencia por parte del Estado.
Davant aquestes amenaces que arribaven per part de l'Estat d'utilitzar la violència, declarar la independència era també una manera de defensar-nos a nivell internacional.
Ante estas amenazas que nos llegaban por parte del Estado de que se iba a usar la violencia, era necesario declarar la independencia para defendernos internacionalmente, dijo ayer Meritxell Serret en Cataluña Radio desde Bélgica. Y desde Bélgica, Puigdemont alimentó otra versión de la teoría de la conspiración, que esta es también de Aurora Boreal, porque mete por medio al imán de Ripoll, al imán responsable de los atentados de hace 3 meses. Puigdemont en un tuit aseguró de que el gobierno español seguía utilizando una estrategia del miedo y que se puede esperar cualquier cosa de un Estado que tiene como confidente al cerebro de los atentados de Barcelona, lo cual significa que ese Estado no tiene límites. Fíjense ustedes, lo de que el hombre no ha llegado a la Luna se queda pequeño con las teorías conspirativas que está montando el independentismo. O sea, Puigdemont mete por medio los contactos entre el CNI y el imán de Ripoll, sugiriendo, no sé qué sugiere, que es que este imán era un agente del CNI para atentar en Barcelona. Este hombre ha perdido la cabeza. Puigdemont ha perdido la cabeza. Luego la CUP sugiere un acuerdo entre ultraderechistas y el CNI para generar violencia. Bueno, vamos a ver. Lo de que el hombre no ha llegado a la Luna se queda corto, pequeño, ante las teorías conspirativas que está manejando el independentismo. A mí me parece que al final el independentismo se está creyendo las noticias falsas difundidas por los rusos. No sé si se lo está creyendo, pero coinciden en el disparate. coinciden en el disparate. Las noticias falsas difundidas desde Rusia decían que España estaba en la misma situación que Ucrania, que Europa es hipócrita porque no condena el uso de la violencia española. Bueno, y el independentismo dice que había una amenaza de muertos y de balas y de sangre, que vete a saber si la relación de los espías con el imán de Ripoll tenía como objetivo no se sabe qué, la ultraderecha por medio. Lo de Rusia, algunos se lo toman a broma, y no es para broma. Hace 10 días en esta emisora el ministro de Asuntos Exteriores, el ministro Dastis, denunció la intromisión de hackers rusos. El propio ministro el lunes en Bruselas advirtió a sus socios de la Unión Europea de que la manipulación estaba siendo lanzada por redes desde Rusia y que afectaba al desarrollo democrático en Cataluña y que eso tenía consecuencias para toda la Unión Europea. Enseguida los rusos pusieron el grito en el cielo. El exministro, el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, ministro de Exteriores ruso, dijo que eso era, esas acusaciones de que los rusos habían intervenido en el asunto catalán era una cosa histérica y tal. Claro, el gobierno, ante esta reacción del gobierno ruso, esta semana ha dado un paso atrás. Y el gobierno ha dicho, no, nosotros no queríamos decir que fuese el gobierno ruso, sino que los hackers y las redes que difundían noticias falsas sobre Cataluña actuaban en Rusia. Eso es lo que ha, digamos, provocado que el gobierno haya dado un paso atrás. Pero si había alguna duda de la posición del gobierno ruso, no de hackers que están instalados en Rusia, del gobierno ruso, no hay más que fijarse en las declaraciones que hizo el jefe del Servicio Exterior de Inteligencia Rusa el jueves, Sergei Narishin, que criticó a las élites europeas por no reconocer el referéndum del 1 de octubre en Cataluña y por reprimir, utilizó la palabra este jefe de Servicio Exterior de Inteligencia Rusa, de reprimir a los organizadores del referéndum. O sea que, vamos a ver, por razones de diplomacia, pues muy bien, el gobierno tendrá que dar un paso atrás y tendrá que decir que no ha dicho que fue el gobierno ruso quien está detrás. Pero vamos, si el jefe del Servicio Exterior de Inteligencia Rusa critica lo que se ha hecho con el referéndum del 1 de octubre, pues tenemos la prueba más clara de que no son unos hackers que pasan por Rusia, sino que es el gobierno ruso el que ha montado todo esto. Mire, yo en los últimos días lo más inteligente y mejor trabajado que he leído sobre esta cuestión ha sido un informe que ha escrito una investigadora del Cano, Mira Milosevic, en el que explica perfectamente cómo funciona el sistema de desinformación que tienen montados los rusos. Es una práctica que han heredado de la época soviética, que se llama combinacilla, que conforma diferentes elementos de la guerra de la información, la ciberguerra, la ciberinteligencia, desinformación, propaganda y colaboración con actos hostiles contra la democracia liberal. Oficialmente, el gobierno ruso dice, no, yo estoy por la integridad de España. Pero luego, colaborando con la operación, Julian Assange, Snowden y grupos radicales montan esta combinación de factores para desestabilizar España, para desestabilizar la Unión Europea. Utilizan Twitter y Facebook, donde difunden noticias falsas, proporcionadas fundamentalmente por Julian Assange y Edward Snowden, que definen a España como una república bananera y que dicen que España está al borde de una guerra civil. Esa información, que exagera la actuación policial del 1 de octubre, es retuiteada y compartida por una cosa que se llaman trolls, que son perfiles falsos en redes sociales, y por bots, que son mecanismos automáticos para difundir la información en las redes. A todo esto se añade la información falsa de las televisiones estatales rusas. El objetivo de la desinformación, de esta combinación de factores, es engañar, desorientar, socavar la eficiencia política y económica, llegado el caso, incluso desestabilizar militarmente, no solo a España, sino al conjunto de la Unión Europea. Esto está estudiado, ya digo, exhaustivamente en ese papel publicado por el Instituto Elcano, que ha escrito Mira Milosevic. Lo que es de Aurora Boreal es que el secesionismo en Cataluña, en esta precampaña, esté haciendo algo parecido a lo que hacen los rusos, una guerra de desinformación, con pactos entre ultraderecha y espías, con intervenciones de imanes yihadistas. Eso ya no son los rusos, esos son la gente de izquierda, Puigdemont de Bruselas y la gente del PDK. 6:21, una hora menos en Canarias. Les contamos más noticias con la ayuda de Javier Martínez y Adrián Gil. Rajoy con la democracia en Venezuela.
El presidente se ha reunido con el alcalde de Caracas, el opositor Antonio Ledezma, tras su huida de Venezuela. Le ha trasladado la necesidad de que Maduro convoque elecciones y libere a los presos políticos.
Venezuela critica la reunión.
El gobierno de Maduro considera el encuentro un acto inamistoso por parte de España. Considera una agresión que Rajoy reciba a Ledezma, al que llama violento y extremista.
¿Aquí quién es el violento? Elecciones presidenciales en Chile.
El expresidente Piñera parte como favorito en la primera vuelta frente al oficialista Guillier. La presidenta Bachelet no puede presentarse como candidata. La segunda vuelta, el 17 de diciembre.
Primera jornada mundial de los pobres.
Con el lema "No amemos de palabras, sino con obras", llama a tender la mano y compartir con los menos favorecidos.
Mal año para las víctimas de tráfico.
A día 16 de noviembre eran 1.060 los fallecidos en carretera, 30 más que el año anterior por esa fecha. En el Día de las Víctimas se recuerda que tras unos años de mejora, las cifras vuelven a empeorar.
Deportes, Atlético y Real Madrid empatan a cero.
Ambos equipos continúan su mal estado de forma y no logran anotar ni un gol en el derbi del Metropolitano. Madrid y Atleti se quedan a 10 puntos del líder, el Barça, y con pocas opciones de ganar la Liga. Además, Sevilla 2, Celta 1, Getafe 4, Alavés 1. Hoy Málaga Deportivo, Español, Valencia, Las Palmas, Levante y Atleti Villarreal.
663-1019, ese es nuestro teléfono para que manden sus mensajes. Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Está pasando. Estás en el partidazo de COPE.
Marco Asensio. Buenas noches, Marco.
Buenas noches. ¿Qué
tal? Está pasando a pie de campo.
Yo, evidentemente, si soy Zapacosta, a nadie le diría que quería centrar. O no, Maldini.
Está centrar. Pasando en los vestuarios, en los despachos.
Noticias que nos deja la jornada. La primera comunicación en Vigo.
Hola, Juanma. Buenas noches.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30, estás en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
¿Sabías que la Iglesia Católica en España mantiene más de 9.000 centros asistenciales y que atiende a más de 7 millones de personas cada día? Sin su labor, muchos gobiernos no podrían atender a sus ciudadanos. Te invitamos a descubrir la acción social de la Iglesia en el Congreso Católicos y Vida Pública 17, 18 y 19 de noviembre en Madrid. Toda la información en congreso.ceu.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Rajoy se reúne con Ledezma. Ángel Correas.
Un encuentro en el que, según Moncloa, Ledezma relató a Rajoy la difícil situación política, económica y humanitaria que atraviesa Venezuela. El presidente español, por su parte, le reiteró el compromiso de España con la democracia en Venezuela y con buscar una solución democrática que necesariamente, dice, ha de pasar por la liberación de todos los presos políticos y la celebración de elecciones plenamente democráticas y homologadas en Venezuela. A la salida de ese encuentro, Ledezma hacía hincapié en la represión del gobierno de Maduro.
El pueblo ha dado, le pedimos hasta dio la vida. Decenas de estudiantes que murieron, que fueron asesinados por este gobierno. Estamos hablando que entre el mes de abril y julio de este año murieron más de 100, fueron asesinados más de 130 personas.
Ledezma llegó ayer a Madrid tras eludir una veintena de controles para salir de Venezuela a través de Colombia. Lleva 3 años en prisión y arresto domiciliario, acusado por el régimen venezolano de orquestar un golpe contra el gobierno de Nicolás Maduro.
El cardenal arzobispo de Barcelona, monseñor Juan José Omella, ha negado categóricamente que en sus conversaciones con el gobierno y la Generalitat con motivo de la declaración unilateral de independencia se advirtiera de la posible violencia del Estado. Sergio Segura.
El cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, se ha expresado a través de un breve comunicado. Ha negado que en sus mediaciones entre el gobierno catalán y el español haya advertido de violencia por parte del Estado. Omella ha hecho el desmentido después de que algunos medios de comunicación apuntaran que el cardenal habría advertido a Carles Puigdemont de un posible uso de la violencia por parte del Estado para detener la declaración unilateral de independencia. Textualmente, el comunicado dice que el cardenal desmiente categóricamente las informaciones de violencia de Estado. Y de este modo, Omella niega las afirmaciones de la secretaria general de Esquerra Republicana, Marta Rubira, sobre las amenazas del Estado de generar violencia extrema en las calles en caso de independencia.
Zoido, el ministro Interior, anunciaba ayer que equiparará los salarios de la policía y la Guardia Civil con las policías autonómicas. Lo hizo antes de que comenzase una manifestación de policías y guardias civiles en Madrid. Paco Delgado.
En una marcha desde la Puerta del Sol hasta Neptuno, asociaciones de policías nacionales y guardias civiles reclamaron equiparar sus sueldos a los de las policías autonómicas y locales. Momentos antes del inicio de la manifestación, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha recordado en un vídeo en su perfil de Twitter que la supresión de esa brecha se encuentra incluida en los presupuestos del gobierno para 2018.
Hasta ahora han pasado muchos gobiernos, ha habido muchas palabras, ha habido muchos compromisos, pero que nunca han llegado a concretarse en nada. Cuando se aprueben los próximos presupuestos, habrá comenzado el camino de la equiparación salarial de policías y guardias civiles con otras policías autonómicas.
Sin embargo, los portavoces de JUSAPOL, asociación que ha convocado la movilización, desconfían de la propuesta y exigen medidas más inmediatas.
Queremos cifras y cuando veamos los presupuestos firmados y que salgan adelante, seremos conscientes de si de verdad lo que se está haciendo es real.
A nosotros eso no nos vale, porque llevan 30 años diciendo lo mismo. Son siempre que nos van a dar, pero nunca llega la equiparación salarial.
La diferencia salarial entre Policía Nacional y Guardia Civil con cuerpos como Ertzaintza o los Mossos es, según asegura JUSAPOL, entre 600 y 800 euros netos al mes, una brecha que la asociación pide paliar con una inversión de 1.500 millones de euros en 3 años.
En las últimas horas se ha producido una nueva oleada de pateras. Han llegado especialmente a las costas de Murcia, más de 450 inmigrantes. Pedro González.
En total, 519 sin papeles han llegado al puerto de Cartagena entre la tarde del viernes y la jornada de ayer sábado. Hay que decir que hasta la ciudad portuaria se desplazó ayer el comisario general de Extranjería y Fronteras, Juan Carlos Ortiz, para asistir a las labores de salvamento de estos inmigrantes. 5 personas necesitaron asistencia sanitaria, una mujer embarazada, otra persona con 2 dedos rotos, 2 que presentaban fiebre y un caso confirmado de tuberculosis. El delegado del gobierno en Murcia, Francisco Bernabé, destacaba que Cartagena no puede ser ya un puerto libre de entrada de inmigrantes y que se van a tomar medidas.
Con la Armada, con la Guardia Civil del Mar, con Salvamento Marítimo, dispuestos y operativos para que este asalto no prospere. Y explicarles que Cartagena no es puerto franco de entrada. Cartagena es frontera de la Unión Europea y aquí o se entra legal o no se entra.
Delegación de Gobierno, Ayuntamiento de Cartagena, Salvamento Marítimo siguen alerta a estas horas por la posible llegada de más cayucos a las costas de Cartagena.
Darío Eduardo Viganó, prefecto de la Secretaría para la Comunicación del Vaticano, acaba de presentar en España su libro El susurro de las habladurías. Ha hablado en COPE Maribel Sánchez.
El prefecto de la Secretaría para la Comunicación del Vaticano alertaba en COPE del peligro de las noticias falsas en las redes sociales, las fake news, que convierten lo verosímil, aunque sea un bulo, en algo importante. Monseñor Darío Viganó acaba de presentar en España su nuevo libro, El susurro de las habladurías, en el que explica el impacto y las consecuencias de estas noticias manipuladas en la Iglesia y en la sociedad en general. La norma del Vaticano, nos contaba, es no intervenir en estos casos.
Sostengo que la sala de prensa, según mi modo de ver, no debe intervenir constantemente para precisar, porque esto conduciría a una estrategia por la cual una noticia verosímil, pero no verdadera, se vuelve importante y entra en el juego de la fabricación de noticias y en la agenda de los medios.
Viganó aseguraba que estas noticias falsas no afectan al Papa, que duerme en paz, decía literalmente, y añadió Añadía que con la conversión digital, sobre todo en las redes sociales, muy a menudo estas fake news se vuelven una estrategia para construir opiniones contrarias a algún personaje público. Algo decía que afortunadamente no hacen los periodistas profesionales y los órganos de información con credibilidad reconocible, que buscan siempre la verdad en las fuentes y no caen en esos graves errores.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado. Buenos días a los que un domingo tan tempranito están buscando noticias. Tenemos por delante un domingo sin cambios en lo meteorológico. Cielos despejados, temperaturas agradables. Ya saben que este otoño, bueno, está siendo un otoño muy seco y un otoño con poco frío. Actualizamos información con la ayuda de JF La Mata. Pésames unánimes por la muerte de José Manuel Maza.
Los Reyes han enviado cartas de condolencias tanto a la familia como a la Fiscalía por el fallecimiento del fiscal general del Estado de una infección renal durante una visita a Argentina. Todos los partidos de ámbito nacional han expresado igualmente sus condolencias.
Luis Navajas queda al frente de la Fiscalía.
El hasta ahora teniente fiscal y número 2 en la jerarquía de este organismo asumirá sus funciones hasta que se nombre un sustituto. Navajas, de larga trayectoria fiscal, colaboró con Maza en la presentación de las querellas contra la Generalitat.
519 inmigrantes en las costas de Murcia en una sola semana.
Han sido 50 las patrullas localizadas por la Armada solo en el día de ayer. Entre los 5 centenares de personas se encontraban niños que están ya bajo tutela de la comunidad. El delegado del gobierno, Francisco Bernabé, ha reconocido que vive una situación sin precedentes de la que culpa a las mafias.
Pausa y seguimos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Es fin de semana. Es entretenimiento.
Con nosotros tenemos al último farero de Cabo de Gata.
Estamos declarados a extinguir, entonces se van jubilando la gente y nos van pasando los faros a los que quedamos en
activo. Es Cristina López Slipkin.
Eres tú.
Eres COPE.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Estamos todos preocupados por la sequía. Es una sequía diferente, es igual a la de otras veces. Francisco Calvo García es catedrático de la Universidad de Murcia y de sequía lo sabe todo. Bueno, lleva años estudiando la sequía en España. Profesor Calvo García, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Esta sequía es diferente a las anteriores? ¿Se parece a la que hemos ido sufriendo desde no se sabe cuándo? Porque la pertinaz sequía forma parte de la historia de España. ¿O el cambio climático la ha hecho diferente?
Vamos a ver, no es diferente de las demás. Tiene unas características que tienen todas las sequías, que es una disminución del recurso agua, en tanto en la que cae en forma de lluvia como la que hay en el suelo, etcétera. Bueno, sin embargo, sí que es posible que sea más acentuada que ha sido en ocasiones próximas anteriores, aunque puede que haya algún antecedente más remoto. Y bueno, sobre todo tiene una gran incidencia porque no es el mismo territorio el que se riega allí, ni es el mismo número de población el que hay ahora que el que había hace 100 años, o 50 o incluso 20.
Pero el precedente más directo, ¿cuál sería? Usted, ¿cuál bueno, es la referencia?
La de el más próximo como sequía. Sí. Importante la de los años, no, principios de los 90, históricamente es que ha habido muchísimas. O sea,
y ahora tenemos más territorio que regar, o sea,
sí, muchísimo más que ha habido que había en ocasiones. El territorio en riego dentro de la cuenca del Segura no cesa de aumentar.
¿Y en el conjunto de España tienen ustedes datos? O
y en el conjunto de España también, pero no al ritmo que bueno. Es que había que empezar a hacer muchas distinciones,
ya.
Según lugares, claro.
¿Y nos pilla esta sequía un poco mejor preparados? Quiero decir, se han construido desaladoras, se ha... Bueno, ahora lo de los trasvases no está muy de moda, pero se han ido buscando alternativas. ¿Estamos mejor para defendernos de la sequía que en los años 90?
Bueno, sí. En principio sí. El problema también es el de la intensidad de la sequía y a quien afecte. Si, por ejemplo, afecta al trasvase Tajo Segura sí. y este tiene que cerrarse, esto para Murcia es una catástrofe. Ya. Esto no cabe la menor duda. Había que empezar a pensar y a pensar con rapidez en poner en marcha otros procedimientos y otras formas de gestionar el agua, que porque si la sequía no solo es en Murcia, sino que también es en la cabecera del Tajo, que por cierto está bastante cerca,
sí.
y eso es frecuente, nos vamos a encontrar con situaciones como esta, o peores, en el futuro continuamente.
¿Pero cuál es la solución frente a esto, Carlos García?
Es cambiar por completo el modelo de gestión. No digo quitar el trasvase no se puede quitar ahora mismo en absoluto, pero sí dedicar más atención a la eficiencia de los usos, es de, algo en que los murcianos tienen mucha experiencia, pero tienen que avanzar bastante más. La reutilización, que es muy importante, la desalación, los mercados de agua, o sea, orientar la política en este sentido, estas son las soluciones, no más, más trasvases porque no van a venir.
El consumo de boca es, el consumo humano, es poco significativo. Aquí el problema es el riego. ¿Se soluciona algo con restricciones al consumo doméstico?
Muy poco. Por eso, si el 80% o más del consumo de agua en las regiones es agrícola, entonces ni el industrial ni el humano tienen realmente un peso decisivo en el balance de consumo y de recursos.
Pero ¿por qué si sabemos que este es un país seco, ¿no? Y las sequías son cíclicas, ¿qué falla en el modelo de gestión del agua? Que esto reaparece una vez y otra. Primero fueron los modelos de trasvase, nada, no sirve. Luego se hicieron desaladoras, que se han hecho, que están ahí implantadas, pero tampoco parece que sea la solución. O sea, ¿qué falla? ¿Cuál es el fallo? Que impide, sabemos que la sequía va a volver, hacerlo con inteligencia esto.
Sí, pues básicamente, en mi modesta opinión, que no hay una línea, una política clara y decidida, porque cuando aparecieron las desaladoras, parece que nadie quería desaladoras.
Ya.
Luego, cuando se pone en marcha y empieza a producir agua, entonces todo el mundo quiere desaladoras. Esto había que racionalizarlo y hacer un discurso coherente donde las fuerzas políticas y otras fuerzas sociales, quien sea, se pongan duramente de acuerdo en lo que hay que hacer y dejen de utilizar el agua como arma de combate. Es que el agua...
No, pero se queja y dice, no, la desaladora está muy bien, pero es que el agua es muy cara. Claro, no, a lo mejor es que estamos poco acostumbrados a pagar el agua en España, no sé.
Exactamente. Es que quizás ese sea el problema, que hay que enfocar, o parte del problema, que hay que enfocar la eficiencia de usos pensando que a lo mejor nos va a costar más caro todo.
Ya, estamos acostumbrados a agua muy barata.
Muy barata, en algunos casos baratísimas.
Ya, y si no se tira del recurso, o sea, de las aguas, no a través de los ríos, sino las aguas subterráneas. Tiro del agua subterránea si no consigo agua barata.
Exactamente, y las aguas subterráneas también tienen problemas.
Ya. Porque si no las cuidas, pues estás cargándote un modelo sostenible, claro.
Hay aguas fósiles que cuando se han gastado y ya no se renuevan, punto. O sea, que es un capital escaso. Y luego, las superficiales generalmente pues tienen cargas de nitratos, están más contaminadas porque están muy cerca de la superficie provocan cosas como lo que va a pasar en el Mar Menor.
Hay que tener la conciencia clara de que el agua cuesta dinero.
De que cuesta dinero, de que hay que ahorrarla al máximo y que hay que tratar de gestionarlo con mucha cabeza y, desde luego, que no es un arma política. Es un arma de supervivencia para los murcianos.
Calvo García, profesor Calvo García, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Vale, muchas gracias. Adiós.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Precampaña en Cataluña. La número 2 de la lista de los comunes, Elisenda Alamany, ha propuesto a los partidos independentistas, Esquerra, Junts per Catalunya y la CUP, acordar una misma posición respecto a la cuestión del referéndum. Apostar por un referéndum pactado en la próxima legislatura.
Nosaltres continuarem.
Nosotros seguiremos apostando por el referéndum. Lo hicimos en su día en las elecciones al Congreso y lo volveremos a hacer ahora. Creo que estos derechos deberían ser los que deberían compartir ya no solo las fuerzas independentistas, sino los que quieren volver a la normalidad democrática.
Y Miquel Iceta, el líder del PSC, ha pedido que todos los candidatos puedan hacer campaña y que los que estén en la cárcel puedan salir para participar en la campaña electoral. En COPE, Margarita Robles, portavoz del PSOE en el Congreso, ha negado la posibilidad de que haya un acuerdo del PSC con Esquerra.
Yo esa posibilidad no la veo por ningún lado, de que el PSC vaya a pactar, y se ha dicho clarísimamente, tanto desde el PSC y Zeta, que ha sido muy claro en esta materia, como el Partido Socialista, Pedro Sánchez, en ningún caso los socialistas van a pactar con aquellos que no cumplen el ordenamiento constitucional, con aquellos que tratan de imponer por la fuerza o por la vía de la vulneración de la ley una fractura de España.
Rivera reprocha a los independentistas que incorporen a imputados por malversación.
Hoy contaba, y creo que son 8 imputados los que lleva Puigdemont en su lista, y otros 8 o 9 los que lleva Junqueras. No queremos imputados por malversación de fondos para gestionar el dinero de la Generalitat. No queremos imputados para gestionar los ayuntamientos. Queremos gente limpia, gente honrada, gente que no esté bajo sospecha.
Albiol advierte a la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, que insultando y faltando al respeto no van a conseguir su objetivo.
Insultando, faltando al respeto y echando miedo a la gente no va a conseguir sus objetivos. Que los independentistas ya han estado engañando a todo el mundo 2 años. Que ya es suficiente de mentiras. Que ya es suficiente de engaños.
Abrimos página internacional. El presidente de Líbano, Michel Aoun, ha agradecido al líder, al presidente de la República Francesa, el papel que desempeña en la crisis política de su país, del Líbano. París, Asunción Serena.
El primer ministro libanés, Saad Hariri, aseguró ayer al suyo desde París, a las puertas del Palacio del Elíseo, que en los próximos días viajará a su país y participará en la fiesta nacional que tiene lugar el próximo 22 de noviembre. En Beirut aclarará su situación, si ha dimitido o si sigue a la cabeza del gobierno libanés. Haya dimitido o no, Saad Hariri fue recibido por Emmanuel Macron con los honores correspondientes. El objetivo del presidente francés con esta invitación era intentar encontrar una salida a la crisis libanesa. La estancia prolongada de Hariri en Arabia Saudí y el hecho de que no haya ido al Líbano a presentar su dimisión al presidente, como indica la tradición, ha dado lugar a numerosas especulaciones, llevando al presidente libanés Aoun a decir que Hariri era rehén de Riad. Francia espera ahora que pueda reunirse pronto el Grupo Internacional de Apoyo al Líbano, creado en 2013, para sostener los esfuerzos de las autoridades libanesas para mantener la soberanía, la unidad y la estabilidad del país.
Y esta semana Silvio Berlusconi en Italia ha conseguido una victoria judicial frente a su exmujer. Eva Fernández Roba.
Una nueva victoria de Il Cavaliere. Berlusconi no tendrá ya que pagar el cheque mensual de cerca de 1,5 millones de euros a su segunda exmujer, según ha establecido la sentencia de divorcio. Verónica Lario no tiene derecho a una pensión porque es económicamente autosuficiente. Es más, los jueces precisan que tendrá que restituir a Berlusconi el dinero percibido desde febrero de 2014, la nada desdeñable cifra de 46 millones. Un duro revés para la señora Lario, que lleva tiempo litigando con el magnate. Ahora deberá renunciar a una serie de lujos que incluía como gastos necesarios, entre ellos crucero de 5 semanas al año, 1 mes en el Caribe, viajes en avión privado, 12 personas de servicio y 25 de seguridad.
Pese a la sombra del Brexit, crece el número de residentes comunitarios en el Reino Unido. Londres, Iván Alonso.
Buenos días. En contra de lo que se podía pensar, el número de ciudadanos de la Unión Europea que trabajan en Reino Unido batía un nuevo récord entre julio y septiembre. Con las cifras en la mano se desbaratan, al menos por ahora, los temores del llamado Brexodus. Y es que más de 2.300.000 europeos formaron parte del tejido empresarial británico en esos meses, lo que supone más de 100.000 respecto al mismo periodo del año pasado. Así lo muestran las cifras de la Oficina Nacional de Estadística Británica, unos datos que sugieren además que, a pesar de que Reino Unido tenga la mejor tasa de empleo en los últimos 40 años, sigue existiendo una fuerte demanda de trabajadores comunitarios. Por ejemplo, entre los 14 países occidentales de la Unión Europea, incluido España, son casi 1 millón las personas que trabajan aquí en Gran Bretaña, un número que no ha dejado de ascender desde principios de este año.
Merkel, a contrarreloj, continúa negociando para intentar formar gobierno. Berlín, Rosalía Sánchez.
Hoy a las 6 de la tarde termina el plazo que Merkel ha dado a los negociadores de la coalición Jamaica para cerrar ya un borrador en el que llevan un mes trabajando. Es una jugada de póker. Tanto los liberales y los verdes, pero sobre todo los socialcristianos bávaros de la CSU, intentan vender muy caras sus concesiones, como reconocía ayer en un receso Claudia Roth, de los verdes. El movimiento en muchas cuestiones está teniendo lugar, pero allí donde hay un pequeño movimiento hay lamentablemente un paso atrás. Están siendo sesiones maratonianas, hasta 15 horas consecutivas de negociación y hasta las 5 de la mañana, que hoy llegan al día decisivo. Si esta tarde no hay acuerdo preliminar, sobre Merkel planea el fantasma de nuevas elecciones, aunque las encuestas adelantan que si los alemanes volviesen a votar, el resultado no sería muy diferente.
Esta semana hemos sabido que la mujer más depresiva en los países de la OCDE es la portuguesa. Lisboa, Begoña Íñiguez.
Las mujeres lusas y las islandesas son las más depresivas de los 35 países de la OCDE. Según su último informe sobre salud, en ningún otro país hay tanta brecha entre los sexos como en Portugal en lo relativo a la depresión. Portugal es el noveno de la OCDE en longevidad, pues las mujeres alcanzan de media los 84,3 años de vida en los últimos 10 años de crisis y de recortes en sanidad y servicios sociales en el país. La esperanza de vida de los portugueses no ha dejado de aumentar y hoy es 2,44 años más elevada que en 2007. El informe de la OCDE advierte que las enfermedades mentales siguen creciendo y que una de cada dos personas sufrirán durante su vida alguna crisis mental.
En los últimos días, Turquía ha asegurado que las fuerzas kurdas, apoyados por Estados Unidos, luchan en el norte de Siria para reconquistar la región. Adia Rocha.
El presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha criticado durante esta semana la estrategia de los Estados Unidos en Oriente Medio. En un discurso el pasado viernes, Erdogan afirmó que las YPG, las milicias kurdas que luchan contra el Estado Islámico y que reciben apoyo estadounidense, buscan, en realidad, conquistar toda la región. Para acordarles el paso, precisamente, Turquía empezó en octubre una campaña militar en Siria, concretamente en la provincia de Idlib. En las milicias kurdas de Siria hay miembros de la guerrilla del PKK y, por lo tanto, Erdogan las considera a todas como terroristas. Así, según el ejecutivo turco, Estados Unidos está ayudando a eliminar a un actor terrorista, el Estado Islámico, para acabar imponiendo a otro, la guerrilla kurda del PKK.
Las autoridades de una comunidad del sur de China están obligando a los cristianos a descolgar retratos de Jesús para sustituirlos por cuadros con la imagen del presidente chino. Pablo Medíez.
3 meses después del estallido de la violencia budista contra los musulmanes en Birmania, los refugiados de la perseguida etnia rohingya siguen huyendo a Bangladesh. Ayer acompañamos a un grupo de 70 refugiados que llegaron al punto de entrada de Sabrang, junto a la isla de Shapuri y cerca de la ciudad turística de Cox's Bazar. Formado en su mayoría por mujeres y niños, este grupo había ido llegando durante los días anteriores a la frontera con Bangladesh, donde permanecían retenidos por la policía tras caminar ocultos por la jungla durante una semana. Por la tarde, los agentes les abrieron el paso para que recorrieran el par de kilómetros que dista hasta el puesto de Sabrang. Allí, el ejército les tomó los datos para enviarlos a un campo de refugiados, mientras la ONG Médicos Sin Fronteras comprobó su salud y vacunó a los niños de sarampión. Acarreando fardos y atos de ropa, los refugiados cuentan que sus pueblos han sido quemados por el ejército birmano, que ha matado o encarcelado a los hombres de entre 20 y 30 años. Desde que el pasado 25 de agosto la guerrilla rohingya atacara al ejército birmano, numerosos poblados de esta etnia musulmana han sido quemados y más de 600.000 refugiados han huido al vecino Bangladesh. Unos ataques que han llevado a la ONU a acusar de limpieza étnica al gobierno de la Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, que no reconoce la ciudadanía birmana a los rohingya.
Esta no era la información que queríamos ofrecerles. Les habíamos contado que la nueva situación en China supone una restricción de libertades para los cristianos. Nuestro corresponsal en la región les ha contado la represión que están sufriendo los rohingya, que es una minoría musulmana que está siendo expulsada de Birmania. Pasó hace 11 años, pero esta semana varias mujeres que fueron violadas por policías en 2006 han declarado ante la Corte Interamericana. Estas violaciones sucedieron en un pueblo del Estado de México. María Berza.
Sus declaraciones estuvieron entrecortadas por el dolor y las lágrimas.
Entonces un policía me agarró del pantalón y me jaló. Me puso contra
pared y metió su mano en mi vagina.
Empiezo a escuchar gritos, sigo con la cabeza tapada. Me hincan en uno de los asientos y ahí es donde empiezan a tocarme más.
Aseguraron que fueron víctimas no de acciones policiales aisladas, sino de un operativo diseñado por las autoridades para reprimir una manifestación. El gobierno de México se ha comprometido a reparar el daño, pero las víctimas quieren sobre todo garantías de que esto no vuelva a suceder, porque en los últimos años diversas ONGs han acusado a distintos cuerpos de seguridad del país de utilizar los abusos sexuales como método de tortura. Ahora solo hay que esperar la sentencia de la Corte, que es vinculante.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Estos días estamos siguiendo entre pasmados, asombrados, indignados, el juicio a la llamada manada. Un grupo de jóvenes que parece que cometió una violación en grupo en el contexto de los Sanfermines. Y claro, nos hacemos muchas preguntas. Ya digo, sorprendidos, indignados, sin dar crédito a lo que estamos escuchando. A ver si María Ocete, que es psicóloga sanitaria forense, nos ayuda a responder algunas preguntas. María, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Fernando. Un placer.
Supongo que esto es una cosa rara, ¿no? El que se produzca una violación en grupo. Esto no sucede habitualmente.
Bueno, el número de violaciones o de agresiones sexuales
sí.
Es muy amplio y sí que es verdad que parece ser que en los últimos momentos, ¿no? Parece que este tipo de agresiones sexuales sí que se están produciendo, pues parece ser que con este variable añadido de en grupo, ¿no? Con el sentimiento de pertenencia al grupo y demás.
La dinámica de las defensas de los presuntos violadores, bueno, ha provocado que se ponga en cuestión la actividad de la víctima, ¿no? Que si estaba en shock, que no estaba en shock, que seguía con su vida normal. Primero, una víctima de agresión sexual, ¿cómo vive el juicio normalmente?
Fernando, pues ahí sí que es verdad que hay que hacer una pequeña puntualización, ya que evidentemente no todas las víctimas van a pasar por los mismos síntomas.
¿Sí?
Y además que la carga mediática de ciertos juicios, ¿no? De ciertos casos que pueden transgredir a la opinión pública, evidentemente influyen mucho más en qué sintomatología puede presentar la víctima e incluso en qué recuperación puede tener. Evidentemente este es un caso que ha transgredido, ¿no? Y que está a la orden del día y evidentemente pues puede pasar por muchas fases. Sí que es verdad que los síntomas más frecuentes suelen ser la ansiedad, los sentimientos de culpa, pensamientos recurrentes sobre la propia agresión y además pues sentimientos psicofisiológicos, ¿no? En cuanto a alteraciones del sueño, del apetito y demás. Entonces, bueno, esos son a grandes rasgos un poco lo que puede llegar a sentir una víctima de agresión sexual.
Yo alguna vez he hecho alguna entrevista a una persona que ha sufrido una agresión sexual múltiple y, por ejemplo, me contaba que durante años soñaba que se repetía. Es una tortura vivir así.
Sí. Es más, ahí es donde muchas veces las propias víctimas, ¿no? Llegan a asegurar que la agresión en sí fue una tortura, fue terrible, pero que evidentemente es más terrible aún todo lo que viene después. Hay muchas veces que muchos de esos síntomas se quedan como bloqueados, no afloran en un primer momento, y cuando llegan a revivirlo, sí que es verdad que además, junto con todos los procedimientos judiciales que se demoran tanto en el tiempo, hay lo que nosotras denominamos una victimización secundaria, incluso una revictimización, ¿no? Y sí que es verdad que esos sentimientos, esos pensamientos recurrentes pueden ir apareciendo a lo largo de la vida de esta persona.
Sobre esta discusión un poco absurda de que hacía vida normal, no hacía vida normal, por lo que colgaba en las redes sociales, porque estaba o no estaba en shock, ¿sobre esto qué experiencia tenéis vosotros?
Bueno, en intervención con cualquier tipo de víctima y sobre todo con víctimas de agresión sexual, lo que nos encontramos como consecuencias es que la propia víctima sufre como dos momentos, ¿no? Una pérdida de poder personal, es decir, no puede confiar ni en sí misma, siente por todos estos sentimientos de culpa, ¿no?
Pero los sentimientos de culpa son frecuentes. Si ha sido víctima, si ella no, ¿qué culpa tiene?
Efectivamente, pero aquí en agresión sexual se suele dar todo lo contrario, ¿no? Los agresores intentan, ¿no?, posicionarlos más en el lugar de víctima,
sí,
las propias víctimas como agresoras, y por eso se las juzga, ¿no?, si es verdad o no es verdad lo que están diciendo, todo el tema de este de
sí, sí,
si han consentido o no han consentido, sí, cuando solamente sí, el sí implica sí y nada más.
Sí.
Y tienen un sentimiento de desconfianza, de desconexión con todo el mundo.
Ya.
Entonces,
eso es terrible, porque claro, si la vida en realidad se basa en relaciones de confianza. Si se destruye la relaciones de confianza, ya es muy difícil seguir viviendo una vida normal.
A estas personas tenemos que reparar el daño, tenemos que recuperarlas, porque evidentemente tienen que seguir con su vida.
Claro.
Y uno de esos primeros momentos es intentar que retomen su vida cotidiana, diaria, en todas las esferas de su vida, social, uh-huh, laboral, familiar, lo antes posible, porque evidentemente se puede seguir viviendo. Tienen que aprender a que no se tienen que quedar aisladas, y por eso es uno de los... Yeah. De los momentos más importantes en intervención, el que retomen el poder de su vida, y para ello hay que empoderarlas.
Y después se recupera, digamos, completamente la persona, una sexualidad normal en la que, bueno, la sexualidad es expresión de donación, de recepción, o sea, se recupera, digamos, o es difícil.
Es un largo camino en el que evidentemente van a influir muchos factores, tanto, ajá, a nivel suyo individual, qué recursos tiene, qué tipo de autoestima, evidentemente eso se va trabajando a lo largo de la, sí, de la historia de la vida de una persona, qué nivel de apoyo y demás. Sí que es verdad que no todas las secuelas psicológicas tienen un carácter de duración, no tienen por qué perdurar el resto de su vida.
Pero supongo que el que haya una persona que te quiera bien es fundamental, ¿no?
Por supuesto, más de una, siempre tenemos más de una, pero sí que es verdad que
afortunadamente,
evidentemente no solamente con el amor, también es una cuestión de comprensión,
ajá,
y de cambiar mentalidades. Esto tiene muchísimo...
¿En qué sentido, María?
Tenemos que empezar a prevenir, a educar, uh-huh, en tanto en conducta sexual, no meramente la reproductiva, sino en todos estos estereotipos.
Ya. María Ocete, psicóloga sanitaria, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchísimas gracias, Fernando. Un saludo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Sefi García nos ha preparado la agenda cultural para este domingo.
El Teatro Real abre sus puertas a los más pequeños con el espectáculo El Desván de los Juguetes. Basado en dos obras musicales de Claude Debussy, la compañía de títeres, etcétera, convierte la Sala Gayarre en un lugar mágico donde los juguetes cobran vida y el público es cómplice de una bonita historia de amor. La Alhambra de Granada abre este mes al público la enigmática Puerta de los Siete Suelos. Habitualmente cerrada por motivos de conservación, a través de ella entraron las primeras tropas castellanas tras el pacto suscrito entre los Reyes Católicos y Boabdil el 2 de enero de 1942. Se puede visitar los domingos, los martes, los miércoles y los jueves. En Barcelona, la Casa Vicens, el primer edificio proyectado por Gaudí, acaba de abrir al público, convertido en museo. La edificación se incorpora así, 132 años después de su construcción, al recorrido de visitas de edificios gaudianos, todos de ellos Patrimonio de la Humanidad. 26 estrenos mundiales acogerá el Festival Internacional de Cine de Hong Kong, que cumple con muchos cambios sus 55 años de vida. Recién inaugurado, cambia las proyecciones a los cines Yelmo y también estrena director Alejandro Díez Castaño.
Es uno de los festivales clásicos de panorama español, ¿no? Uno de los más antiguos, referente ya desde hace muchos años de cine de autor, independiente, ¿no? Y queremos seguir apostando por estos cineastas, ¿no? Tanto los más reconocidos en los festivales internacionales como otros cineastas nuevos, ¿no?, que queremos descubrir. Estoy contigo.
El Arrebato actúa esta noche en Valladolid, en el Auditorio Miguel Delibes. Presenta su disco Músico en Guardia.
Tú no temas porque no voy a soltarte. Vamos a hacer juntos todo este camino y cambiaremos la tristeza por un baile. Estamos juntos, no lo dudes ni un momento, somos uno. Mírame bien a los ojos, estoy contigo. Bailaremos a mitad de la tormenta. Te quitaré la vista ni un instante. Las sonrisas son antorchas en la niebla. Yo no voy a dejar que tú caigas, estoy contigo. Contigo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En COPE esperamos al autobús contigo.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Viajamos en el metro contigo.
¡Hola, hola!
Nos despertamos contigo, hacemos deportes contigo, comemos, desayunamos, vamos a hacer. En COPE, con la nueva aplicación móvil, estamos siempre contigo. Y con el mejor sonido.
COPE. Estar informado.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, los que tienen el criterio, la sensibilidad, la inteligencia de estar ya despiertos, que porque sea domingo no hay por qué quedarse en la cama o por qué levantarse tarde. Tenemos por delante un domingo sin cambios meteorológicos, cielos despejados, temperaturas suaves. Ya saben que el otoño no está siendo especialmente frío. Ha muerto José Manuel Maza Martín, fiscal general del Estado, que fue durante 40 años juez. Falleció ayer de forma repentina por una infección renal en Buenos Aires. Allí está, ha estado ingresado unas horas en una clínica. Estaba en Argentina de viaje de trabajo. Maza, ya digo, 40 años de juez. En los últimos meses, en las últimas semanas, se había caracterizado por mantener una posición muy firme en la defensa del Estado de Derecho frente al independentismo. Era un hombre culto, un hombre al que le gustaba mucho leer, especialmente filosofía. Había estudiado filosofía y derecho. Bien conocedor, buen conocedor de la historia medieval. Se han sucedido en las últimas horas las condolencias por la muerte de José Manuel Maza. Aquí, en la cadena COPE, el ministro catalán hace unas horas ha querido dar las gracias al fiscal fallecido, a su familia. Le ha enviado el pésame de parte del gobierno. Paco Delgado.
El ministro ha pasado por los micrófonos de COPE unos minutos después de que se conociera la noticia del fallecimiento del fiscal general del Estado. Catalá ha destacado la responsabilidad con la que José Manuel Maza ejerció su labor en un año tan intenso.
Tuvo el coraje de aceptar la proposición que le hizo el gobierno de ser fiscal general del Estado y ha estado ejerciendo durante un año de manera extraordinaria. Como lo ha hecho siempre, defendiendo la ley, defendiendo el derecho, creyendo firmemente en la democracia y en nuestra Constitución y dando ejemplo a todos.
El ministro de Justicia ha asegurado que se encuentra en estado de shock por la pérdida y ha destacado los 42 años en los que José Manuel Maza llevaba ejerciendo como juez.
Maza llegó a la Fiscalía con la intención de acabar con los macroprocesos, esos macroprocesos que se instalan en los en algunos tribunales y que ralentizan el funcionamiento de la justicia. Personalmente, ya digo, se puso al frente de la lucha del Estado de Derecho para dar respuesta a las pretensiones secesionistas. Firmó él personalmente las querellas por rebelión, sedición y malversación que han puesto en marcha los procesos que hay ahora mismo en el Supremo y en la Audiencia Nacional. Patricia Rossetti nos cuenta qué va a suceder a partir de ahora en la Fiscalía General del Estado, porque claro, esto no había sucedido antes, que un fiscal general del Estado en ejercicio falleciese.
Corresponde al teniente fiscal del Supremo sustituir al fiscal general del Estado hasta que haya nombramiento. Y será Luis Navajas, teniente fiscal del Alto Tribunal desde octubre de 2014, quien ejerza las funciones que correspondían a José Manuel Maza. El procedimiento para el nombramiento podría tardar alrededor de un mes e intervendrán los tres poderes del Estado. El Gobierno lo propone y aprueba en Consejo de Ministros después de haber recibido el informe del Consejo General del Poder Judicial y la idoneidad del Congreso de los Diputados. Y quien le nombra es el rey de España. El nuevo fiscal general tomará posesión en el Tribunal Supremo. Anoche, la Fiscalía General emitió un comunicado en el que destaca la entrega y dedicación de José Manuel Maza al frente del Ministerio Público. Total entrega y dedicación al servicio del Estado de Derecho y en defensa de la legalidad y del interés social. El escrito añade que Maza ha sabido granjearse el respeto y la admiración de quienes han trabajado junto a él durante su mandato. Fuentes fiscales han manifestado a COPE que José Manuel Maza ha sido el fiscal general que más ha disfrutado ejerciendo su labor, ejerciendo su trabajo.
Ya digo, se han sucedido las muestras de condolencia del Gobierno, del Consejo General del Poder Judicial, del Parlamento, de los partidos políticos, de las asociaciones de fiscales. Descanse en paz, José Manuel Maza Martín. Hoy se celebra la jornada de los pobres. Es una jornada convocada por el Papa Francisco. Hasta ahora no se había celebrado esta jornada. Es una cosa que se ha inventado Francisco y que se ha inventado después del año de la misericordia. Hoy va a comer el propio Francisco con 1.500 pobres en el Vaticano. Eva Fernández, Roma.
Cerca de 7.000 personas sin recursos llenarán en unas horas la Basílica de San Pedro. En su mayoría llegan desde distintas ciudades europeas, pero algunas de ellas son refugiados e inmigrantes provenientes de África y Medio Oriente. Todos están invitados a comer por distintas instituciones italianas, pero unos 1.500 compartirán mesa y mantel con el Papa Francisco. El menú será típico italiano, incluso la banda de la gendarmería les amenizará el almuerzo. El Papa Francisco también ha querido que se habilite un centro médico en el que de forma gratuita se está atendiendo a personas sin techo de Roma. En la misa habrá una significativa presencia de estas personas sin hogar ejerciendo como monaguillos y ayudando en la liturgia.
Bueno, pues esa es la comida que va a celebrar hoy el Papa, que va a compartir con algunos pobres, muchos. La jornada tiene una carta escrita en su momento por Francisco. Una carta en la que se pueden leer algunas cosas muy bonitas. El Papa dice que en nuestro vecindario viven pobres que solicitan protección y ayuda y que hoy es conveniente acercarse a ellos porque acercarse a ellos será un momento propicio para encontrar al Dios que buscamos. En España no nos va a costar mucho trabajo encontrar pobres con los que compartir un rato. Quizá esos pobres están en nuestro barrio, están en nuestra misma casa, en nuestro mismo bloque de vecinos. Hay gente que piensa que Cáritas y todas las organizaciones que trabajan con los que menos tienen exageran cuando hablan de pobreza. Pero las cifras están ahí, ¿eh? Las estadísticas son muy claras. En España, según la última encuesta de condiciones de vida, hay 2.600.000 personas que sufren una pobreza severa. Una pobreza severa no significa estar durmiendo en la calle. Pobreza severa es la que provoca el no poder pagar un imprevisto. Se te rompe un diente, tienes que ir al dentista, no tienes dinero para pagarlo. No te puedes ir de vacaciones. No puedes poner la calefacción. Y ojo, que cuando llega enero el frío aprieta. No puedes comer carne todos los días. Solo puedes comer carne cada 2 o 3 días porque no te llega el dinero. No puedes tener una televisión, un teléfono o una lavadora. Bueno, pues esos son los pobres severos y en España hay 2.600.000, que son unos cuantos. Y luego en el siguiente nivel hay otros pobres, que no son pobres severos, pero que están en riesgo de exclusión social, y es lo que llaman los expertos riesgo de exclusión social. Y de estos hay muchos más españoles. Uno de cada cinco españoles, un 28% de los españoles, están en riesgo de exclusión social. ¿Y qué significa estar en riesgo de exclusión social? Pues que en una familia de cuatro personas, padre, madre y cuatro hijos, trabaja uno o trabaja los dos, pero ganas en total 1.400 euros al mes. Miren, salir adelante con dos chiquillos por 1.400 euros al mes es muy complicado. Pues tú empiezas a descontar la hipoteca, porque menos de 500, 600 euros es complicado tener un techo, ¿eh? Para cuatro, un techo para cuatro. Y empiezas a rezar, y las angustias que se pasan con 1.400 euros al mes son muchas angustias, mucha fatiga, ¿eh? Hay que pagar la hipoteca, luego la luz, luego la compra, y que no te pase nada, que no se te caiga un diente. Bueno, pues en esta situación de angustia, de fatiga económica, hay en España un 28% de la población. La economía se está mejorando, la economía está creciendo, pero esta recuperación económica no llega a todos por igual, no llega a todos por igual. Miren, antes de que estallara la crisis económica, en 2008, la población española en riesgo de exclusión social era el 24%. Ahora la economía ha crecido, y ha crecido mucho, al 3%. Pero eso no ha sacado a la gente de la fatiga económica, especialmente a los pobres. Es decir, el porcentaje de población en riesgo de exclusión social sigue siendo más alto que antes de que empezara la crisis. Cuando empezó la crisis, el porcentaje de personas en exclusión social, esos que tienen que pasar el mes con 1.400 euros, eran el 24%. Ahora son el 28%. ¿Qué está pasando? Pues miren ustedes, que la recuperación económica no sirve para sacar a muchos pobres de la pobreza. Hace unos meses, Bruselas redactaba un informe categórico. España es uno de los países de la Unión Europea con más desigualdad. La desigualdad entre los más ricos y los más pobres, entre el 20% más rico y el 20% más pobre, decía la Comisión Europea, es una de las más grandes de la Unión Europea. Es que hay muchos ascensores sociales que antes funcionaban que han dejado de funcionar. El problema en España en este momento es que si tú naces en una familia pobre, es muy probable que sigas en esa familia pobre para toda tu vida. Esto es un drama, ¿eh? Porque antes un pobre estudiaba, iba a un colegio público y subía en el ascensor social. El ascensor social está atascado. No hay manera de cambiar, por mucho que estudies o que trabajes, porque la educación es mala y por muchos otros factores. La gente de Cáritas lo explica muy claramente. La recuperación económica, ¿qué ha provocado? Que no haya más pobres. Estamos en el 28%. No hemos vuelto a la situación anterior de la crisis. Pero los que eran pobres durante la crisis siguen siendo pobres y llevan mucho tiempo siendo pobres. Cuando hoy el Papa nos invita a encontrarnos con algún pobre, pues miren, en España no tenemos que buscar mucho. Yo sé que hay gente a la que le molesta esto. que se diga que en España hay mucha desigualdad, que en España hay mucha pobreza. Hay gente que le molesta esto porque parece que, como la política lo invade todo, no puede decir que hay pobreza porque está criticando al gobierno. No, no. Cada cosa en su sitio. Y lo que es, es. ¿Y qué es lo que es? Pues que en España, lo que hemos dicho, las cifras están encima de la mesa. 2.600.000 personas en pobreza extrema, 28% de la población en riesgo de exclusión social. Pero la jornada de los pobres, al menos por lo que me parece a mí, de lo que he leído, que ha convocado, los motivos por los que ha convocado el Papa la jornada de los pobres, no es para que hoy domingo solucionemos esta cuestión, que esto requiere trabajo y hay que meterse, hay que remangarse, ¿eh? Porque ya digo, una sociedad con estos niveles de desigualdad será siempre una sociedad conflictiva, una sociedad donde no funciona el ascensor social, tendrá problemas. Pero el Papa no convoca la jornada de los pobres para que hoy resolvamos en un minuto ese problema. El Papa lo que convoca es para que miremos a los ojos al tipo o a la tipa que está pidiendo en la esquina. Y eso le hará bien al que pide en la esquina. Porque estar con el vasito pidiendo un euro, pues no es un plato de gusto para nadie. Y que te miren a la cara y que te digan tu nombre, pues hombre, es un gran alivio. Pero a quien le hace bien la jornada de los pobres, no es a los pobres, sino es a nosotros, que salimos de nuestra burbuja, de nuestro mundo de bienestar, de comodidad, de las cañitas, el paseíto con los amigos, de estar siempre con los mismos, en la zona de confort. Y cuando sale uno de su zona de confort y se encuentra con otro que está en dificultades, chico, la vida se mira de otra manera. Y uno empieza a tener la mirada un poco más amplia. Y uno empieza a valorar según qué cosas. A mí me parece que lo interesante de esta jornada de los pobres es el mucho bien que puede hacernos a los que, ya digo, vivimos en nuestro tresillo de confort, en nuestro pequeño huertecito. ¿Saben ustedes cuál es el problema de los huertos? Y de los jardincitos, que al final son muy aburridos. Son las 7:17. Tenemos más noticias que contarles. Se las vamos a contar con la ayuda de Javier Martínez y de Adrián Gil. Antonio Ledezma ha acogido con entusiasmo.
El opositor venezolano ha llegado a España después de huir del arresto domiciliario al que estaba sometido. Rajoy le ha recibido en Moncloa, mientras los expresidentes Aznar y Felipe González le han dado la bienvenida públicamente.
Maduro disgustado.
El gobierno bolivariano ha lamentado la reunión entre Ledezma y Rajoy, al que acusa de acoger a la extrema derecha violenta.
Piñera favorito a volver a ser el presidente chileno.
Chile, que celebra elecciones sin la presidenta Bachelet como candidata, no puede repetir. El centro-derecha es favorito en la primera vuelta y la segunda se celebrará el 17 de diciembre.
Muere el cofundador de AC/DC.
El guitarrista australiano Malcolm Young ha fallecido a los 64 años de edad. Junto a su hermano Angus, fundó una de las bandas de rock más importantes del mundo.
Deportes, Atlético y Real Madrid empatan a cero.
Ambos equipos siguen su mal estado de forma y no logran anotar ni un gol en el derbi en el Metropolitano. Cristiano y Griezmann tuvieron un partido especialmente desafortunado y Sergio Ramos se fracturó el tabique por una patada de Lucas Hernández. Madrid y Atleti se quedan a 10 puntos del Barcelona y con pocas opciones a la Liga porque los culés ganaron 0-3 en Leganés con goles de Suárez y Paulinho. Además, Sevilla 2, Celta 1, Getafe 4, Alavés 1. Hoy Málaga Deportivo, Español Valencia, Las Palmas Levante y Athletic Villarreal.
663-100-109 es nuestro teléfono para que manden sus mensajes. Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. Buenos días.
Un fósforo incondicional.
Gracias.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Todo alrededor de la habitación, han dos petardos. Imagínese usted el susto que se llevaría conociendo a sus padres.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE? Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
17.779. Serie 21.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Esto es lo que dijo Luis, el amigo de Juanjo, para evitar que maltratara a su pareja. Cuando hay maltrato en una pareja, no son solo cosas de pareja. No permitas la violencia de género. Llama al 016. Hay salida. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Gobierno de España.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Si la llevas a bailar. Siente de ver.
Estamos celebrando hoy, por iniciativa del Papa, la Jornada de los Pobres. Y hay algunos pobres que son muy evidentemente pobres, que son los que te encuentras en la calle, los que viven en la calle, los que llevan un carrito, ahí tienen sus pocas cosas, con dificultad acuden a lavarse, a ducharse, y solo si hace mucho frío, pues durante algunos días van a algún albergue. Rosalía Portela los conoce bien, son los sin hogar. Rosalía Portela trabaja en servicios de vivienda de Caritas en Madrid. Rosalía, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Rosalía, en Madrid, por ejemplo, una gran ciudad española, ¿sabemos cuántos sin techo hay?
Bueno, tenemos una cifra, digamos, de oficial, bastante consensuada entre todas las entidades y las y ambas administraciones, donde sabemos que en calle, es decir, en a ras de cielo, ¿no? Sí. El cielo como techo, más o menos están unas 800 personas. Y luego habría que incorporar, o sea, habría que poner el dato de las personas que en ese mismo día, digamos, están en albergues, están en pensiones, están en hostales, están en casas de acogida, están en pisos que, bueno, pues acompañamos las entidades sociales. Es decir, el número va mucho más allá de lo que es la cifra de las personas que están solamente en la calle. Por eso decimos personas en situación de calle, o sea, desde un punto de vista que esperamos que dejen de estarlo, y personas en situación de sin hogar, que pernoctan, viven en viviendas tuteladas por entidades, o personas, también podríamos incluir, que viven en infravivienda. Con lo cual, el dato en el que nunca nos vamos a poner de acuerdo con las administraciones es que es mucho más de lo que se dice.
Ya. Vamos a ver, Rosalía, ¿por qué la gente está en la calle, por qué la gente está en infravivienda. Supongo que la situación es totalmente diferente, ¿no?
Sí.
O sea, que la calle tiene mucho que ver con la soledad,
sí.
Con algún fracaso, no sé,
sí.
Que la infravivienda es simplemente un problema de que no te llega el dinero, ¿no?
Bueno, llevamos, como dice la campaña, 25 años informando,
sí.
Y dirigiéndonos, y además a través de la COPE todos los años nos da la oportunidad.
Sí.
Es decir, hablar de personas en calle y sin hogar es poner nombre a un colectivo que presenta muchísimo rostro.
Ajá.
Cada rostro es un nombre, es una historia, es
sí.
Un itinerario, una situación personal. Es muy difícil hacer un patrón único, porque a la calle se llega de una manera tan rápida, que al final ahí se concita, se concentra todo tipo de circunstancias.
Se llega rápido a la calle.
Muy rápido, más de lo que la gente cree. Lo que es muy difícil y lo que está costando mucho
sí.
Es salir de la calle.
Ajá.
Y recuperar a personas.
Ya, vamos a ver, muchas veces cuando nos encontramos con estas personas sin hogar, pues damos un rodeo porque nos da miedo, porque
uh-huh.
¿Hay algo que podamos hacer por ellas de forma inmediata, o sea, cuando nos encontramos en la calle?
Pues una respuesta rápida es un cambio de mirada.
Ajá.
Primero que son personas.
Ya.
¿Vale? Tienen otro aspecto distinto al nuestro en algunas circunstancias, pero son personas, que es un poco el eje de este año, ¿no? Son personas sujetas de derechos, porque todos somos personas, o sea, no son cosas, por eso cuando nos dicen el...
Ni una amenaza, ¿no?
Nada, ni una amenaza, es decir, son personas que llegan ahí por unas circunstancias, no por un deseo y una motivación de estar con las inclemencias, expuesto a todo tipo de peligros. Recuerde que ahora estamos con el tema de la porofobia, lo que es un poco el maltrato a las personas
ya,
por su condición de pobreza.
Ya.
Entonces, es cambiar la mirada.
Una conversación, una
cercanía, una proximidad.
Ya.
A veces es, pues vale, pues el ofrecimiento de hola, ¿qué tal estás? No el sacar. Nosotros no sacamos nunca a nadie de la calle.
Ya.
Nosotros acompañamos a que las personas vayan recuperándose, porque a la calle se llega muy rápido,
sí.
La calle deteriora, la calle es un gran peaje el que se paga.
Ya.
Un gran peaje. Entonces, cambio de mirada, entender que se está ahí por algo, que suele ser por muchas cosas, no por una,
ya.
Y un poco esa comprensión. Luego, como ciudadano,
sí.
Pues también en la colaboración, en las entidades, a través de del deseo de solicitar a los políticos que esto se resuelva, porque compartirá conmigo que el dato lo hace posible.
Está claro.
Lo hace posible. Como ciudadano también animar a que los poderes públicos incentiven mucho la política social de vivienda pública. Y como persona sola, como persona individual, un poquito el no pasar desapercibido, sino un hola, simplemente.
Ya. Pues con eso nos quedamos, Rosalía Portela, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días y gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Securitas Direct volvemos a revolucionar el sector con la nueva alarma Zero Vision. Por primera vez una empresa de alarmas es capaz de intervenir activa y remotamente en el momento de la intrusión para evitar el robo. Si un ladrón intenta robar, la nueva alarma Zero Vision genera una situación de visibilidad cero en segundos que impide la visión del intruso. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Llegan los Black Fridays de Citroën Select. Llévate un seminuevo Super Free totalmente certificado con garantía de hasta 36 meses, asistencia en carretera 24 horas, vehículo de sustitución y además hasta 1.800 euros adicionales si lo financias, solo hasta el 25 de noviembre.
Citroën.
Financiando con Paysia Financial Services. Condiciones en citroen.es.
La clave para detener el envejecimiento está en la exclusiva fórmula de Revidox ADN. Revidox ADN contiene entre sus activos zinc, vitamina B2, selenio y vitamina C, que se combina para mantenerte joven por dentro y por fuera. Neutraliza el envejecimiento celular con Revidox ADN y vuelve a sentirte joven.
Revidox ADN, de Laboratorio Sacta Pharma de Farmacia. Pregunta en tu farmacia por el nuevo test de edad biológica y conoce cómo envejece tu cuerpo.
Protos Verdejo.
mejor verdejo en la prestigiosa guía de vinos gourmets 2017.
Después de pensarlo mucho, tus opciones para pintar el salón son rosa carmín, rosa gélido, rosa menta, malvarrosa o frambuesa suave. Y ahora te pregunto, ¿cuáles fueron tus opciones para tu seguro de hogar? Recapacita.
Cuando lo piensas bien, nos llamas. Cámbiate al seguro de hogar de Línea Directa. Tienes el seguro con todo y además el mejor precio garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Los abogados de Legalitas te ayudamos a solucionar tus problemas desde el principio hasta el final. Te asesoramos, redactamos y revisamos toda la documentación, negociamos en tu nombre y si te denuncian, te defendemos en juicio sin coste adicional. Y todo por solo 10 euros al mes. Legalitas, líderes en asesoramiento jurídico. 900-100-662 o legalitas.com.
Ya sabes que con el plan Respira de Hyundai te descontamos el IVA si cambias tu antiguo coche por un Hyundai nuevo más limpio. Lo que no sabes es que hasta el 24 de noviembre, además, puedes beneficiarte de las ventajas de la Black Week de Hyundai. Acércate a tu concesionario. Descuento asociado a financiación ofrecida por Santander Consumer EFC S.A. hasta el 24 de noviembre. Consulta condiciones en Hyundai.es.
El 68,2% de los menores de edad ha consumido alcohol en el último mes. Su consumo continuado ocasiona daños físicos y genera conflictos familiares. Pero tranquila, seguro que tu hija no bebe. ¿Verdad? Menores sin alcohol. Educar, informar, prevenir. Gobierno de España.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que tienen el buen criterio, el gusto y la sensibilidad de estar ya despiertos buscando información. Aquí hace una hora y media que estamos contando noticias, noticias que actualizamos con la ayuda de J.F. La Mata. Se suceden los pésames por la muerte del fiscal general del Estado.
PP, PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos han hecho llegar sus condolencias a la familia de José Manuel Maza, fallecido fulminantemente durante una visita a Argentina. También asociaciones de jueces, fiscales y la familia real han hecho llegar sus pésames.
Luis Navajas queda al frente de la Fiscalía.
El astrateniente fiscal y número 2 en la jerarquía de este organismo asumirá sus funciones hasta que se nombre un sustituto. Navajas, de larga trayectoria, colaboró con Maza en la presentación de las querellas contra la Generalitat.
El candidato de la derecha favorito en las elecciones de Chile.
El empresario Sebastián Piñera, que ya ocupó la presidencia entre 2010 y 2014, es el favorito para retornar a la presidencia del país en esta primera vuelta. Si no llegara al 50%, pasaría a la segunda junto al candidato de la izquierda, el experiodista Alexander Guiller.
Gerry Adams anuncia su retirada política.
El polémico líder del Sinn Féin ha pedido a su partido la convocatoria de un congreso extraordinario que designe a un nuevo líder. Adams también renuncia a su acta parlamentaria.
Más de 500 inmigrantes en las costas de Murcia en un solo fin de semana.
Hasta 50 pateras han sido localizadas por la Armada en las últimas 58 horas. Entre los 5 centenares de personas se encontraban niños que están ya bajo la tutela de la comunidad. El delegado del gobierno, Francisco Bernabé, ha culpado a las mafias de una situación sin precedentes.
¡A la cocina!
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El 68,2% de los menores de edad ha consumido alcohol en el último mes. Su consumo continuado interfiere en el desarrollo de su sistema nervioso central. Pero tranquilo. Seguro que tu hijo no bebe. ¿Verdad? Menores sin alcohol. Educar, informar, prevenir. Gobierno de España.
Cuando tu pareja te habla de trabajo y dice...
Pues estábamos en mitad de la reunión y le he dicho a mi jefe que no. Bueno, a ver, no se lo he dicho, pero vamos, que se ha enterado.
Pero tú escuchas... Está claro que sabes pasar, pues en el coche pasa del móvil. Nada es tan urgente que no pueda esperar hasta llegar a tu destino. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
No esperes al Black Friday para tener lo que más te gusta. Porque ahora puedes contratar Fusión Plus Ocio con un 50% de descuento durante 6 meses. Aprovecha y disfruta de nuestra fibra de máxima velocidad y de los mejores contenidos y series a mitad de precio. Es tu oportunidad. Cámbiate ya. Movistar. Elige todo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
I don't wanna say. El pastel de carne es típico de primavera en Murcia, pero hoy vamos a aprender a hacerlo porque se puede comer en cualquier momento. Valerio Pérez trabaja en Ignacio Pastelería, precisamente en Murcia. Valerio, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo hacemos? ¿Podemos hacer un pastel de carne en casa o no?
A ver, la parte más sencilla del pastel de carne sería la base. Hacer una pasta que lleva manteca.
Sí.
Podemos meter un kilo de harina, le metemos 200 gramos de manteca.
Sí, cuando dice usted manteca de cerdo, vamos.
Manteca de cerdo, sí.
Sí.
Manteca de cerdo. Y le echamos aproximadamente unos 350, 400 gramos, centilitros de agua.
Ajá.
Vale, o sea, esto bien amasado.
Harina normal, manteca y agua, bien.
Sí, correcto. Empezamos a amasarlo y conforme ya está amasando, a mitad le agregamos unos 20 gramitos de sal.
Ajá.
Aquí es importante que tengamos un porcentaje entre un 15 y un 20% de grasa, ¿vale? Para que la carne salga jugosita y luego el pastel, después de meterlo al horno, que nos quede suelto la carne. Al final estamos hablando de ternera, una ternera de primera, de calidad.
Sí.
La picamos.
Sí.
Y sobre ese picado le vamos a agregar unos 22 gramos de sal por kilo.
Ajá.
Unos 7 gramos y medio de pimienta por kilo.
Sí.
Y el agua que acepte. Una vez que ya tenemos esa mezcla hecha de carne con su sal y su pimienta, no hemos especiado nada más, luego ya podemos, aquí ya volvemos a lo mismo, podemos agregar un poquito de brandy, podemos agregar un poquito de ajo, a gusto. Y le vamos a echar un huevo, depende del tamaño del pastel, pero bueno, un huevo cocido lo vamos laminando en capitas finas y que se extienda por toda la superficie.
Perfecto. Ajá.
Vale, y ahora llega la madre del pastel.
¿Qué es?
El hojaldre.
Ah, que es lo complicado.
¿Vale? Trabajamos esa harina, o sea, una harina la compraremos como tal, como fuerza, echándole aproximadamente unos 18 gramos de sal por kilo.
Sí.
Y le vamos a meter de agua alrededor de los 480, 470.
Ajá.
Vale, lo amasamos bien. Y una vez que está bien amasado, lo tenemos que laminar como si fuera un papel, un folio, el grosor de un folio.
Ya. Yeah.
Pues empezamos, hacemos un pliegue que quede en punta, en uno de los extremos. Hacemos como una puntita de flecha.
Ajá.
Y ahí vamos a empezar con muy fino, hacer como aliarlo.
Ya.
Haciendo un corazón muy apretado y generando siempre tensión en el rollo.
Ajá.
Es decir, conforme yo voy ejerciendo ese liado, voy permitiendo que la hoja tenga cierta tensión. Y creamos un cilindro de cierto grosor, ¿vale? Que ya tiene su manteca, tal. Lo cubrimos con aceite, le ponemos una bolsita y lo dejamos reposar en cámara aproximadamente depende de la harina de fuerza, en función de la fuerza que tenga, podrá ir desde 2 horas a 12 horas. Cuando eso se ha reposado, ya podemos tener de nuevo flexibilidad en el rollo, porque antes era muy tenaz.
Ajá.
Vale, lo estiramos y al estirarlo vamos a pasar de un grosor que puede estar rondando los 10 centímetros de diámetro a un grosor que puede rondar los 4 centímetros.
Ya. Toda esta elaboración es para tener un buen hojaldre.
Esto es para tener un buen hojaldre.
Ya.
Vale. O sea, luego se van cortando en discos.
Sí.
Y de ahí metiéndole, nos queda algún disco con una espiral perfecta y es meter la yema al dedo y empezar a abrir las hojas que están de forma paralela. Inclinarlas unas hacia otras, desde corazón hacia afuera.
O sea, el pastel se cubre de hojaldre y todo eso se mete en el horno, ¿o cómo?
Y todo eso se mete en el horno, sí.
¿Cuánto tiempo?
En el horno va a estar dentro aproximadamente unos 30 minutos, a unos 230 grados.
¿Se come frío o caliente?
Se come caliente, muy caliente.
Valerio García, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Gracias a vosotros, buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Sin duda habré de llamarte nuevo y pacífico Marte, pues en sosiego venciste lo que más cuando quisiste. Son unas palabras que escribió Cervantes en sus quintillas sobre la muerte de Felipe II. Habla muy bien Cervantes de Felipe II. De Felipe II se ha hablado muy mal fuera y dentro de España durante mucho tiempo. Por eso es tan interesante un libro que acaba de publicar Ricardo García Cárcel que titula El demonio del sur, dedicado a la leyenda negra de Felipe II. Es una aportación más de las que se están produciendo, interesantes, en los últimos tiempos, revisando la leyenda negra sobre España o sobre Felipe II. Ricardo García Cárcel, muy buenos días.
Buenos días.
Vamos a ver, de Felipe II se han dicho muchas cosas. Se ha dicho de él que era un rey providencialista, que era un rey demasiado religioso. ¿Es un rey que está obsesionado con el providencialismo y todas sus decisiones traen causa en esta concepción de la intervención de Dios directa en la historia?
Sí, sin duda, sin duda. Él marcó muchísimo el sentido religioso, ¿no? Toda la obra política de Felipe II está vinculada pues a la convicción de que España, la monarquía española, tenía que ser la luz de Trento, el martillo de herejes y el brazo derecho de la cristiandad, que decía don Marcelino Menéndez Pelayo, hablando precisamente de Felipe II. Sin duda, pero es cierto que Felipe II se mueve, la figura, la imagen de Felipe II a lo largo del tiempo está marcada por dos arquetipos absolutamente contrarios. Uno, el arquetipo negativo, que es el que se analiza en el libro con la famosa etiqueta que le puso Voltaire, el demonio del sur, que da título al libro, y el arquetipo positivo, que ya se construyó a lo largo del propio reinado, que es el del rey prudente, el rey cuyas decisiones estuvieron, quizá no para la opinión pública, no serían muy felices, pero era lo que había que hacer. Es decir, el rey estuvo marcado por ese sentido de la prudencia, de lo que había que hacer. Y en el comportamiento con respecto a su hijo, con respecto a don Carlos, pues es quizá la prueba más testimonial de esa priorización absoluta del sentido de Estado, respecto a sus propios sentimientos como padre. Por encima de su condición de padre estaba la condición de rey.
Pero el arquetipo negativo es lo que usted denomina la leyenda negra. ¿Quién es el responsable de esa leyenda negra? ¿El propio Antonio Pérez, su exsecretario?
El responsable, la leyenda negra es una construcción famosa, muy famosa, a partir de la denominación de Julián Juderías hace justamente un siglo, el término leyenda negra, que parte del principio de que la crítica negativa contra España se ha elaborado desde fuera de España con una presunta voluntad o vocación destructiva hacia nuestro país, porque no nos quieren, porque incomprensiblemente nos odian, etcétera, etcétera. Y Felipe II ha sido uno de los referentes clásicos de esa presunta crítica negativa desde fuera. Uh-huh. El problema, desde mi punto de vista, y lo he defendido en el libro y lo vengo defendiendo hace años, es que esa crítica negativa empieza por nuestro propio país. No nos quieren porque no nos queremos nosotros previamente. Y porque efectivamente hay todo un montón, y en el caso del reinado de Felipe II, hay una crítica interna que emana pues desde nobles desairados por el carácter de Felipe II, desde un clero que no acaba de asumir que priorice Felipe II los intereses de España respecto a los intereses de Roma, que crea que la lucha contra el protestantismo la ha de encabezar él y no el Papa. Es decir, hay una enorme cantidad de elementos, de factores críticos internos dentro de la España. Y pregunto que, curiosamente, acaban depositando su ilusión en esa figura bastante sinuosa y patética, ciertamente, que es la del hijo don Carlos. Don Carlos inopinadamente se convierte en el referente de todos los descontentos, que son muchos, en el marco del reinado.
Vamos ahora a don Carlos, pero primero sobre esta cuestión que se está diciendo. Es decir, la leyenda negra fructifica porque desde dentro se provee, por lo que estoy entendiendo, de un material, ¿no? Ahí estaría Bartolomé de las Casas, que tan bien hizo la defensa.
Hay dos figuras claves, que son Antonio Pérez y Bartolomé de las Casas.
Pero, por ejemplo, Bartolomé de las Casas, que tan interesante defensa hizo de los indios, ¿en qué medida ha contribuido a esa imagen de que España es diferente, de que España tiene un rey más cruel, más negativo que otros reyes? ¿En qué?
A Bartolomé de las Casas contribuyó en la medida en que en una obra como la brevísima relación de la destrucción de las Indias, editada en la primera edición el año 1552, pues sentó las bases de la crítica a un presunto colonialismo español destructivo, ya, absolutamente barredor de indígenas y culpable de todos los problemas que América ha tenido, ¿no? Y eso es la clave, ¿no?
Vamos a ver, crueldad de Felipe II, el caso de don Carlos, el caso, por ejemplo, de Escobedo, ¿no? El rey tiene un corazón frío, de piedra, y no tiene, digamos, que compasión alguna. El caso Escobedo, el caso de don Carlos, tiene fundamento histórico. Lo que se le atribuye a Felipe II de haber hecho ahí.
Evidentemente tiene, ahí está, ahí hay una muerte, 10 años después de la muerte de don Carlos, 1578, es cuando se produce la fe de Escobedo, la muerte oscura del secretario de don Juan de Austria, y desde luego, en que se le atribuye a la implicación de la presunta mujer fatal, princesa de Éboli, que tendría relaciones. La conclusión mía en la investigación del libro es que este affair sentimental, morboso, que ciertamente se pintaba mucho juego literario, tuvo que ver poco con la realidad. La realidad más posible en este tema es que 10 años después de la muerte de don Carlos, don Juan de Austria, a la sazón gobernador en los Países Bajos y el patrón, digamos, de Escobedo, del muerto Escobedo en las calles de Madrid, estaría realizando, sería la cabeza de una conjura, de una presunta nueva conjura política contra Felipe II 10 años después de que la primera, de la cual cuyo responsable sería el propio don Carlos, en la que habría estado implicado el propio don Juan de Austria, y que a última hora, en la primera conjura de 1578, don Juan de Austria se retiraría y delataría al propio don Carlos. Luego viene todo el episodio prisión y muerte de don Carlos, y 10 años después, desde el gobierno de los Países Bajos, la conducta de don Juan de Austria desde luego fue muy poco fiel a la de Felipe II, y sin duda detrás de toda esta hacer Escobedo y Éboli y demás, posiblemente subyace algo tan simple como un replanteamiento, una alternativa política hacia el gobierno de Felipe II.
O sea, que sería la respuesta a dos, digamos, intentos de quitar el poder a Felipe II.
Exactamente.
Vamos a ver, se ha criticado mucho a Felipe II que dijese en un momento determinado que él estaría dispuesto a perder todos sus estados por no ser señor de herejes. Pero él, en la práctica, ya era señor de herejes. O sea, que decir, en los Países Bajos ya era señor de herejes. Se ha hablado mucho de un imperio conseguido por las armas, pero uno empieza a repasar y, en realidad, Felipe II no tiene un imperio basado en la conquista. Quiero decir que una cosa es el discurso y otra cosa es la realidad en el caso de Felipe II.
Bueno, y por otra parte es que Felipe II lo que gobernó, los territorios que gobernó, empezando por los Países Bajos, no dejaba de ser, era la herencia de su padre y de su abuelo. Es decir, no, el tema de los Países Bajos era un tema que le venía ya derivado del emperador Carlos V, y la que gobernó, en definitiva, inicialmente gobernó los Países Bajos, pues era una hija bastarda, o sea, una hermanastra, en definitiva, de Felipe II, que era Margarita. Es decir, que efectivamente el problema principal de Felipe II es el problema de la ingobernabilidad de una monarquía tan inmensa, en la que obviamente no se ponía el sol, según la frase, la frase tópica y narcisista con la que se describía el imperio, pero es que no se ponía el sol, pero era literalmente impracticable el gobierno. Y hay que decir en favor de Felipe II, sí, que él puso al servicio de esa gobernabilidad imposible una capacidad de trabajo portentosa.
Le daban las tantas de la noche, ¿no? Repasando
sí, expedientes. El rey papelero, porque todo lo pasaba, ponía comentarios con una letra horrible, por cierto, chiquitísima para cualquier paleógrafo, pues hacía sus anotaciones y pretendía hacer lo que ciertamente Carlos V había intentado hacer y era imposible, que era Carlos V intentó resolver los problemas de su gobierno con su presencia física en uno de los focos. Claro, Felipe II eso lo tenía claro y él, en cambio, desde el Escorial, pues desarrollando un aparato administrativo portentoso, pues intentó resolver, ya digo, la casuística imposible de resolver en una monarquía de tan amplios territorios.
Nos quedamos con ese mensaje: la leyenda negra contra España fue posible porque la primero quizá la fabricamos nosotros con una falta de autoestima. Ricardo García Cárcel, el demonio del sur. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muy amable, gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana hemos estado muy pendientes de Zimbabue, pero como no tenemos prácticamente ni idea de lo que sucede debajo del estrecho, quizá llegamos a Marruecos, un poco a Túnez, pero la África subsahariana, desgraciadamente, para todos los españoles es un mundo que desconocemos. Pues no tenemos las claves de lo que está pasando con Zimbabue, con Mugabe. Vamos a ver si Carlos García Rivero, que es profesor en la Universidad de Valencia, nos da algunas referencias. Profesor García Rivero, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a ver, lo que ha sucedido estos días en Zimbabue se puede considerar un golpe de Estado, es un golpe de Estado contra Mugabe, es la voluntad de los militares de que Mugabe no se perpetúe a través de su mujer Gucci, Mugabe conocida así. ¿Cuáles son las claves de lo que ocurre en Zimbabue?
Sí, muchas gracias. Básicamente es una especie de golpe pretoriano, ¿no?, de su guardia cercana, para impedir que efectivamente el relevo pase a su mujer o a lo que se llamó el G40, que es una facción de su grupo principal dentro del ZANU, su partido. Y los que estaban en la lista de espera pues han visto que especialmente su lugarteniente, concretamente Emmerson Gawangwa, digamos el que hacía el trabajo sucio en la sombra mientras que Mugabe daba la cara bonita, si es que la tiene,
sí,
pues están dándose cuenta de que puede que se les adelante su primera dama y consecuentemente toda la lista de espera quede desquebrajada. Básicamente es eso.
Mugabe es el personaje que en los años 60 lidera, digamos, una revolución contra el régimen racista del país. ¿Qué ha pasado desde entonces? ¿En qué ha convertido el sistema político de su país Mugabe?
Pues básicamente su patio trasero. Digamos que el inicio no fue malo, son planes educativos y de desarrollo económico, pero bueno, como todos los dictadores al final se perpetúan en el poder, el punto álgido llegó en el año 2000, cuando para contentar a los veteranos de la guerra permitió el asalto a las granjas, que era la principal fuente de riqueza del país, muy fructíferas, y que degeneró pues en una crisis económica brutal, llegando a una inflación del 2,2 millones por ciento.
¿No? Madre mía.
Ha habido billetes de 100 trillones de dólares de Zimbabue, cuando hace 40 o 50 años el dólar de Zimbabue estaba a la par del dólar estadounidense, ¿no? Un auténtico desastre. Pues más o menos eso es lo que ha ido, y poco a poco se ha ido enderezando, pero la situación pues ha llegado se ha podrido, digamos, básicamente.
El destituido vicepresidente Emmerson Mnangagwa, del que usted hablaba antes, puede significar una cierta democratización, es decir, si al final la fórmula que triunfa es la que propician estos militares, eso puede convertir de alguna manera Zimbabue en una democracia, aunque sea imperfecta.
Este señor fue uno de los responsables desde los años 80, aunque se oculta, de la masacre de Kukurobamundu, cuando se murieron, mataron a más de 20.000 personas quemadas vivas, masacradas, torturadas, ya en los años 80. En el 2008 fue uno de los responsables de la campaña de violencia que hizo que el líder de la oposición, Tsvangirai, finalmente se retirara, porque ya lo decían: tu voto es tu bala, como votes aquí no debes, te vamos a matar. Entonces, una persona así dudo mucho que sea capaz de poner en marcha un proceso democrático real, simplemente espera ocupar su lugar, ¿no?
¿Por qué Zimbabue es importante? Digamos, es un país relativamente pequeño, me parece que son 16 millones de habitantes, ¿no? Entre gigantes, ahí está Nigeria, ahí está el Congo, ¿qué quiere decir? ¿Qué importancia geoestratégica tiene?
Está cercano entre la África pues francófona y anglófona, y luego en las misiones internacionales pues aporta militares cuando hay que aportarlos, aunque generalmente pues lo que esconde son intereses económicos, es decir, vamos a mandar militares a determinadas zonas que paradójicamente pueden haber minas de diamante y demás, de las que nos llevamos la correspondiente tajada. Uh-huh. Y digamos, simplemente es una cuestión de equilibrios.
Profesor García Rivero, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Pues muchas gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Cuando van a dar las 8 menos 6 minutos, una hora menos en Canarias, vamos a contarles cómo vienen los periódicos. Es la ventaja que tiene este programa, que se queda uno con la prensa leída. Adrián Gil, cuéntanos cómo viene hoy la prensa. ¿Qué destacas de los periódicos?
Bueno, pues el kiosco hoy lleva en todas sus portadas la muerte repentina del fiscal general del Estado José Manuel Maza. ABC lleva su foto a toda página y titula "El fiscal general muere de forma permanente". Significado por su contundencia frente al desafío independentista, falleció ayer a los 66 años en una clínica de Buenos Aires. Misma línea sigue el diario El Mundo, titula "Muere repentinamente el fiscal Maza en pleno juicio al proceso". Fallece tras una insuficiencia renal aguda en Buenos Aires y fue clave en la defensa de la ley frente al golpe separatista. La Vanguardia también lleva a Maza en la portada. El fiscal Maza muere de una infección en Argentina. Nombrado fiscal general en noviembre de 2016, activó la respuesta judicial al gobierno. La Razón titula "Muere Maza, el fiscal general que plantó cara al secesionismo". Titular que es acompañado por una foto de la manifestación a favor de la equiparación de sueldos de policía y guardia civil con policías autonómicos. Y por último, El País abre con una entrevista realizada al presidente de la Comisión Europea. Juncker asegura que el nacionalismo es veneno. No acepto, dice, que las regiones vayan contra las naciones.
El titular del ABC es "El fiscal general muere de forma fulminante". ¿Qué dicen hoy los editoriales? ¿Qué destacas de las columnas de opinión?
El editorial de ABC da la bienvenida a España. Antonio Ledezma señala que su caso es una demostración clara de la utilización fraudulenta que Nicolás Maduro hace de la justicia y de las instituciones. Ledezma afirma al editorial, no es un delincuente, sino un rehén de Maduro que ha escapado de su cautiverio. Colmenarejo escribe en ABC sobre el estado de la política. Dice que las alcaldesas de Madrid y Barcelona son los efectos secundarios de una crisis en la política española ocurrida hace varios años. España pierde uno de los baluartes de la ley, titula el editorial de La Razón, que señala que nuestro país no solo ha perdido a un profesional de la justicia, sino también al hombre que utilizando la ley ha conseguido evitar que se destruya la unidad de España. El Mundo, en su editorial, "Cuando un país es una gran cárcel de la que solo cabe huir", dice que es alarmante la cantidad de líderes de la oposición venezolana que han huido de su país y que quizás sea el momento de revisar la estrategia de mediación llevada a cabo por parte de Zapatero. "Elecciones para qué", sentencia el editorial del País. Considera que este periódico que los próximos comicios deben servir para recuperar la convivencia social.
Gracias, Adrián. Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales, donde también compran los particulares, te ofrece calidad profesional, productos de las mejores marcas y un trato directo de profesional a profesional. Ante todo, profesionales. Bricomart.
Sabadell, estar donde estés. Así acabaremos este anuncio. Pero antes queremos contarte qué significa para tu empresa. Y significa que tenemos el compromiso de acompañarte con un gestor especializado y dar respuesta a todas tus necesidades financieras. Más información en bancosabadell.com/compromisoempresas. Ahora sí, Sabadell. Estar donde estés.
Me encanta salir a correr, pero luego tengo un dolor de espalda.
Si practicas deporte, toma Flexium, porque Flexium cuida tus huesos y músculos dando flexibilidad a las articulaciones y aliviando el dolor. Flexium, de Pharma OTC.
Si quieres descubrir América, dar la vuelta al mundo o explorar el universo, tienes espíritu Made in Spain. Disfrútalo con un Citroën Berlingo desde 13.900 euros con navegador de regalo. Y además hasta 1.500 euros adicionales en equipamiento Citroën Advanced Comfort en 1.500 unidades de la gama Citroën. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Cuando tu padre entra en tu habitación para regañarte y dice...
Pero hija, ¿aún sigues ahí? Es muy tarde para estar en la cama. Y además... ¿Qué hace toda esta ropa por aquí tirada?
Pero tú escuchas. Está claro que sabes pasar. Pues en el coche, pasa del móvil. Nada es tan urgente que no pueda esperar hasta llegar a tu destino. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Cariño, tenemos que hablar.
¿De qué?
De que no puedo más con el barullo de la calle. De que estoy harto de escuchar el tráfico y los coches pitando. De que por la noche se escucha todo, vaya. De que hay que hacer algo.
Pues con tanto de que me has dado una idea. De Keuning. Con ventanas de Keuning, ni ruido ni nada. Solo silencio y confort.
Si piensas en ventanas, piensa en de Keuning. La marca de cerramientos líder en Europa.
Todos los días vivimos pequeños grandes milagros. Como cuando vas a darte de baja de tu compañía telefónica y lo hacen a la primera, sin mayor problema. O cuando tu equipo pierde, pero al día siguiente no tienes que aguantar a tus compañeros, porque es festivo. Todos estos milagros, disfrútalos y marídalos con vino. Marida mejor tu vida, con vino.
El mercado laboral ha cambiado, ahora es digital. ¿Necesitas actualizarte? El programa Conecta Empleo de Fundación Telefónica ofrece cursos gratuitos donde podrás desarrollar tus habilidades digitales y emprendedoras. No te quedes atrás y adapta ya tu perfil profesional al que más demandan las empresas. Infórmate en fundaciontelefónica.com.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, los que un domingo tan tempranito están ya despiertos. Es una muestra de inteligencia y sensibilidad estar ya atentos a lo que le cuenta la radio. Tenemos por delante un día sin lluvia. No llueve hoy y con temperaturas suaves. Ha muerto el fiscal general del Estado, ha muerto en Argentina en un viaje de trabajo, ha muerto por una infección renal. Ha muerto José Manuel Maza Martín, el hasta hace unas horas fiscal general del Estado. Había sido 40 años juez, un hombre dialogante, un hombre... culto, había estudiado filosofía junto con el estudio del derecho, eran sus dos pasiones. Un hombre que se había puesto al frente de la defensa del Estado de Derecho frente al secesionismo, había firmado él mismo las querellas por rebelión, sedición y malversación. Hace unos días le decía esto a Carlos Herrera en su programa.
¿Qué piensa cuando escucha que el gobierno se está escudando en exceso en los jueces para responder al desafío independentista en Cataluña?
Es que yo lo he oído, y lo he oído incluso directamente desde hace, yo voy a cumplir 10 meses, que el tema de que se está judicializando la política. No, es que esto no es política, estos son delitos.
Esto no es política, estos son delitos, decía el fallecido fiscal general del Estado. Se han sucedido las reacciones de condolencia por parte del gobierno, de las asociaciones de jueces, de fiscales, del Consejo General del Poder Judicial. Descanse en paz José Manuel Maza Martín, que estaba convencido de la necesidad de que se persiguieran los delitos contra la unidad de España. Pues quien sigue defendiendo la independencia está montando una precampaña llena de falsedades, llena de mentiras. Miren, hoy hay una encuesta en el diario ABC que muestra que las fuerzas rupturistas están a un paso de perder la mayoría absoluta y empatan en votos con Ciudadanos, PSC y PP. Quizá por eso han montado una teoría de la conspiración que es realmente sorprendente por los elementos que incluye esa teoría de la conspiración. Ya saben ustedes que ha habido en la historia muchas teorías de la conspiración. Hay todavía en Estados Unidos quien piensa que en realidad el hombre no llegó a la luna y que fue toda una conspiración de falsedades. Un 6% de los estadounidenses piensan que el Apolo 11 no alunizó. Bueno, pues lo del independentismo va camino de ser como lo del Apolo 11 que no llegó a la luna. Marta Rovira, el viernes, la líder de Esquerra, aseguró que le habían amenazado a los independentistas, el gobierno lo había amenazado con balas, con muertos, con violencia. Bueno, pues ayer el cabeza de lista de la CUP, Carlos Riera, metió más elementos en la conspiración esta disparatada que está montando el independentismo sobre la violencia que quería utilizar el gobierno. Miren, ayer Carlos Riera sugirió que uno de los escenarios previstos era que el CNI, los espías, se pusieran de acuerdo con la ultraderecha, montaran actos violentos para echarle la culpa a la CUP.
La CUP era conocedora de que uno de los posibles escenarios que el Estado contemplaba para su intervención en Cataluña era la de facilitar que se produjera la violencia social y acusar de ella a la izquierda independentista y a la CUP. Nos constaba que los servicios de inteligencia del Estado español contemplaban esta opción como una de las posibles.
Es de Aurora Boreal. Si lo de Esquerra ya era para tomarlo con tranquilidad, esta acusación o revelación de que el Estado les había amenazado con muertos, sangre y balas. Lo de la CUP ayer, hablando de una conjura de espías a los que se suma la gente de ultraderecha para echarle la culpa, bueno, muestra que esto es un disparate. Pero es que quien está alimentando el disparate es el propio Puigdemont. La CUP defiende esta conspiración de espías y de ultraderecha. A la CUP la vota el 8%. En Estados Unidos todavía hay un 6% que dice que el Apolo 11 no llegó a la Luna. Bueno, no sé si todos los que votan a la CUP están de acuerdo con lo que dice Riera, pero en cualquier caso tendrían dos puntos más que los que no creen que el Apolo 11 llegó a la Luna. Puigdemont, digo, que alimenta la disparatada teoría de la conspiración, algo tendrán que ver las encuestas estas que les estamos contando, ayer publicó un tuit diciendo que, claro, si el CNI tenía contactos con el imán de Ripoll, porque es cierto, el CNI lo ha reconocido, ¿qué no estaría dispuesto el Estado a hacer? O sea, que meten en la conspiración, Puigdemont mete ya no solo ultraderechistas con espías del CNI, sino al propio imán de Ripoll, al que montó los atentados. ¿Pero qué está queriendo decir Puigdemont? ¿Qué está queriendo decir? ¿Que el atentado también tiene que ver con que era parte de la conspiración? No quiero ni pensar lo que está sugiriendo Puigdemont. Miren, esta operación de desinformación coincide con lo que han montado los rusos. Y con lo de los rusos, poca broma, ¿eh? Dastis aquí en COPE denunció la intervención rusa. Lo dijo el lunes en la reunión que tuvieron los ministros en Bruselas. Luego se echó para atrás porque Lavrov, que es el ministro de Asuntos Exteriores ruso, se puso como una... subido a la parra, criticando al gobierno español, y dijo que era una histeria eso de acusar al gobierno ruso de estar detrás de la operación de desinformación que se ha montado en Internet y en las redes sociales. Pero por si faltase alguna prueba de que son los rusos, el gobierno español se ha echado un pasito atrás, bueno, para no crear incidente diplomático. Por si hubiese alguna duda, el jueves el jefe de Servicio Exterior de Inteligencia rusa, Sergei Narishink, habló de la represión que se produjo el 1 de octubre. Y este es el jefe de Servicio Exterior de Inteligencia rusa, o sea, que es el gobierno ruso. Miren, yo lo más inteligente que he leído en los últimos días ha sido un papel que ha pasado un poco inadvertido, publicado por el Instituto Elcano, firmado por una señora muy seria que se llama Mira Milosevic, en el que explica cómo funciona todo esto. Es la combinación, la combinacilla de elementos de desinformación que ya se utilizaba en la época soviética, que es una estrategia de guerra, que combina guerra de información, ciberguerra, ciberinteligencia, propaganda, para atacar las democracias liberales. En este papel, Milosevic cuenta que la información falsa ha tenido origen fundamentalmente en material elaborado por Julian Assange y Snowden, que eso se ha replicado utilizando diferentes herramientas, utilizando esos robots que multiplican la información en redes sociales. A eso hay que combinar la información de los medios oficiales rusos. El objetivo de toda esta operación, se explica ahí claramente, es engañar, desorientar, socavar la eficiencia política, económica y desestabilizar. Es una maquinaria perfectamente engrasada en la que se combinan elementos como Assange y Snowden. Bueno, esto no es una broma. Claro, lo llamativo es que la teoría conspirativa que están montando los independentistas coincide en una parte importante con toda la información falsa difundida por los rusos. Ya digo, las versiones que están ofreciendo los de la CUP, Puigdemont, Esquerra, mezclan espías con ultraderecha, con islamistas. Es una gran fake news, como se dice ahora, una gran mentira. Un segundo para hablarles de la Jornada Mundial de los Pobres. Hoy el Papa ha convocado una jornada que invita a que busquemos, nos acerquemos a algún pobre que tengamos cerca para pasar con él algunos minutos. Él va a comer con 1.500. Y en España lo tenemos fácil, ¿eh? En España hay 2.600.000 personas con pobreza severa, que sufren una pobreza severa. Y hay un 28% de la población que está en riesgo de exclusión social. Eso significa que una familia de cuatro personas vive con 1.400 euros al mes. Ya me dirán ustedes, con 1.400 euros al mes, si no se pasan fatigas. España es un país en el que, ya lo ha advertido en Bruselas, crece cada vez más la desigualdad. No vamos a resolver este problema, que es un problema muy gordo, ¿eh? Porque un país en el que hay desigualdad, como hay en España, en que no hay acceso social, es un país con la cohesión social amenazada. Esto hay gente que quiere que no se cuente porque les parece que se critica la política del gobierno. Miren, los hechos son los hechos. Pero hoy no vamos a solucionar este problema. Lo que pasa es que hoy nos va a hacer mucho bien si nos acercamos al pobre que tenemos, pues en cualquier sitio, en la esquina. Porque saldremos de nuestro jardincito, de nuestra zona de confort, y veremos que el mundo es más ancho. El beneficiado es el pobre, pero los beneficiados somos nosotros, que ampliamos nuestro pequeño y estrecho mundo. Son las 8 y 12 minutos. Están sucediendo más cosas. Se las contamos con la ayuda de Javier Martínez y Adrián Gil. Rajoy apoya a Ledezma.
El presidente se ha reunido con el opositor tras su huida de Venezuela. Le ha trasladado la necesidad de que Maduro convoque elecciones y libere a los presos políticos.
El chavismo patalea.
Acusa a Rajoy de apoyar a la ultraderecha violenta y considera la reunión un ataque a Venezuela.
Piñera, favorito en Chile.
El expresidente de centro-derecha es favorito a volver al poder en unas elecciones en las que Michelle Bachelet no puede presentarse. La segunda vuelta será el 17 de diciembre.
Argentina percibe llamadas del submarino perdido.
44 personas permanecen desaparecidas a bordo de el San Juan, un submarino de la Armada que perdió el contacto con la base el pasado miércoles. Habrían intentado mandar señales a lo largo del sábado, aunque no lograron contactar.
Atlético y Real Madrid empatan a cero.
Ambos equipos siguen en mal estado de forma y no logran ni anotar un gol en el derbi que se jugó en el Metropolitano. Madrid y Atleti se quedan a 10 puntos del líder, el Barcelona, y con pocas opciones de ganar la Liga. Los culés ganaron 0-3 en Leganés con dos goles de Suárez y uno de Paulinho. Además, Sevilla 2, Celta 1, Getafe 4, Alavés 1 y hoy Málaga Deportivo, Español Valencia, Las Palmas Levante y Athletic Club Villarreal.
JF La Mata, ¿qué dicen nuestros oyentes?
Pues de todo, están últimamente muy variopintos. Nos escribe uno diciendo que es muy fan del pastel de carne y que preside el club de fans del hojaldre. Esto es así, nos manda una foto de hojaldres para acreditarlo. Fabián de Logroño, supongo que porque ayer usted no contestó cuando le preguntaba por de qué equipo era, dice: Fernando, te mojas en política y no te mojas en fútbol. Luego una persona dice que eres muy buenista y se nota que eres un buenista de izquierdas, ¿sabe? Otro dice que vuelvas al colegio, pues ya sabe que aquí hay de todo. En el lado
yo estaría encantado de volver al colegio porque me queda mucho por aprender.
En el otro campo hay un Manuel, dice que le encantan tus comentarios de cierre y dice que si haces un libro de recopilaciones, él te hace la portada.
Pues muchas gracias a nuestros oyentes por todas sus aportaciones. Pausa y seguimos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Esto es lo que dijo Luis, el amigo de Juanjo, para evitar que maltratara a su pareja. Cuando hay maltrato en una pareja, no son solo cosas de pareja. No permitas la violencia de género. Llama al 016. Hay salida. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Gobierno de España.
Hola, soy Cristian Gálvez. Si quieres hacer un máster, pagarlo ya no será la asignatura más difícil. Llama a Cofidis y podrás disfrutar de un crédito con unas condiciones inmejorables. 902-432-432 o entra en cofidis.es. 902-432-432. Cofidis, tus proyectos tienen crédito.
No esperes al Black Friday para tener lo que más te gusta. Porque ahora puedes contratar Fusión Plus Ocio con un 50% de descuento durante 6 meses. Aprovecha y disfruta de nuestra fibra de máxima velocidad y de los mejores contenidos y series a mitad de precio. Es tu oportunidad. Cámbiate ya. Movistar. Elige todo.
¿Que no te crees que Cofidis da créditos con unas condiciones inmejorables? Llama, compruébalo y créetelo. 902-432-432. 902-432-432.
El 68,2% de los menores de edad ha consumido alcohol en el último mes. Su consumo continuado ocasiona daños físicos y genera conflictos familiares. Pero tranquila, seguro que tu hija no bebe, ¿verdad? Menores sin alcohol. Educar, informar, prevenir. Gobierno de España.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Se habla, claro, de reforma constitucional ahora en España. Miren, cuando se habla de constitución siempre hay que leer El Federalista, que el libro en el que los constituyentes americanos discutían. Y ahí unos decían que la constitución tenía que cambiarse cada generación y otros que podía aguantar más tiempo. Benigno Pendas, que es director del Centro de Estudios Constitucionales, seguro que nos va a ayudar a resolver este interrogante. Profesor Pendas, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Quién llevaba razón? ¿Jefferson cuando decía que una constitución tiene que cambiarse cada generación o Madison cuando decía que había un consenso implícito de generación en generación?
Pues a juzgar por lo que ha ocurrido en Estados Unidos da la impresión de que efectivamente el origen está en 1787 y allí sigue con algunos cambios y algunas enmiendas, ¿no? Yo creo que lo importante es que las constituciones sean útiles, eficaces, prácticas para la convivencia en cada país y, por tanto, no hay una regla absoluta. Hay que adaptarse a las circunstancias y, en ese sentido, yo creo que España tiene sus propias características y, por tanto, no hay que pensar solo en modelos ajenos, ¿no?
Vamos a ver, comienza en el Congreso estos trabajos en torno al modelo autonómico. Hay una cierta sensación, profesor Pendas, de fracaso. Es decir, el Estado de las Autonomías era una apuesta difícil porque, claro, no es un Estado formalmente federal, pero tampoco es un Estado centralizado. En realidad, yo creo que no hay autonomías, usted me dirá, en otras partes del mundo. Hay Estados federales o hay provincias. ¿Está justificada esta sensación de fracaso de modelo constitucional?
Pues yo sinceramente creo que la Constitución del 78 ha rendido muy bien en muchos terrenos y probablemente también en el sistema autonómico, en aquello que significa pues una descentralización de las competencias, una cercanía a los ciudadanos de la gestión de los asuntos públicos. Lo que no estaba preparado el Estado de las Autonomías ni ningún Estado del mundo pues es para un desafío secesionista que rompe las reglas del juego y que impugna el principio básico, que es la soberanía nacional única. Frente a ello no hay modelo que no tenga que reaccionar, como se ha reaccionado pues con la aplicación de los mecanismos, en nuestro caso el 155, que son de origen claramente federal, y con el restablecimiento de la legalidad. Pero eso no es una consecuencia del Estado de las Autonomías, es una patología de alguien que ha roto las reglas del juego de un sistema que, con sus defectos, con sus imperfecciones, venía funcionando.
No, si no digo solo por el asunto catalán, sino por, bueno, al no tener la lista de competencias cerrada, no establecer un sistema, digamos, de coordinación, que el Senado no sea una Cámara Federal exactamente. La sensación no es solo por el asunto catalán.
Bueno, yo creo que todas esas cuestiones son muy muy dignas de estudio y muy probablemente merecedoras de un gran debate político y tal vez de una reforma de la Constitución a medio plazo bien estudiada. Y además coincido en el catálogo de temas, es decir, la lista competencial es confusa en el caso español, se dejó deliberadamente abierta y ha generado confusiones. Hay solapamientos de competencias y de órganos. El tema de la financiación pues probablemente necesita una actualización, y sin lugar a dudas pues qué Senado queremos, ¿no? ¿Queremos un Senado territorial? No lo tenemos, o lo tenemos solo parcialmente, y ciertamente ya habría que trabajar también.
¿Y podríamos ir algo más allá de lo que estableció el famoso dictamen del Consejo de Estado? El dictamen aquel decía que había que incluir en el título preliminar la denominación de las comunidades autónomas, el tema de la sucesión al trono, el artículo 57.1, la recepción del proceso de Constitución Europea. O sea, más allá de lo recomendado por el Consejo de Estado, ¿usted recomendaría meterse en reformas? ¿Hasta dónde tendría que llegar?
Bueno, yo creo que una reforma de la Constitución, una reforma importante, necesita un fuerte grado de consenso, ¿eh? Como ocurrió en el año 78, cuando los españoles, la inmensa mayoría de los españoles, pues teníamos lo que Ortega llamaba un proyecto sugestivo, ¿no? Un objetivo, una finalidad, que era tener una democracia, pues como el resto de las europeas. Igual de buena, igual de mala. A mí me gusta decir que tenemos una democracia perfectamente equiparable a cualquier otra, naturalmente, con sus defectos y sus imperfecciones. Consenso en la sociedad española en este momento, pues probablemente solo hay uno en ese terreno, que sería efectivamente el tema de la sucesión a la corona, que también felizmente no hay urgencias, ¿no?, para la reforma. Creo que también puede haber un consenso relativamente fácil en cuanto a la cláusula europea, es decir, creo que sería importante que la Constitución hablara de la pertenencia de España a la Unión Europea y lo que eso significa. A partir de ahí entramos en un terreno mucho más complicado, ¿eh? Derechos fundamentales, en un terreno de instituciones que hay quien dice que serían mejorables.
O sea, usted apuesta por una reforma muy limitada, digamos.
Yo apuesto por delimitar bien el perímetro de la reforma, es decir, saber exactamente qué pretendemos, contar con los estudios de los expertos, que en España los hay muchos y muy buenos, y no abrir una caja de Pandora y, por supuesto, en ningún caso abrir debates sobre estados plurinacionales o naciones de naciones que, primero, que no comparto, y segundo, que creo que son ahora mismo absolutamente fuera de lugar.
El Tribunal Constitucional ha dejado claro que no se pueden celebrar referéndums o referenda como los que se ha pretendido celebrar en Cataluña. ¿Se podría hacer una reforma constitucional que la reforma incluyese la posibilidad de esos referenda para todo el territorio? Es decir, hay una parte importante de la población catalana que quiere votar. ¿Un referéndum para todos sería posible? ¿Qué modificaciones serían necesarias?
No, pero evidentemente no está en la Constitución vigente, no está en el derecho internacional, es decir, quienes hablan de un derecho a la secesión, ni siquiera bajo el eufemismo derecho a decidir, pues en realidad están inventando algo que no existe en términos jurídicos. ni en España ni en ningún otro país. Es decir, hay recientemente al menos dos casos, uno en Alemania y otro en Italia, en que sus respectivos tribunales constitucionales han sido contundentes. El principio de soberanía nacional única, yo creo que es la base de la Constitución. La Constitución empieza diciendo España se constituye, la nación española es la titular de la soberanía. Los poderes residen, tienen su origen en el pueblo español. Los poderes, no solo los del Estado en su conjunto, sino también los autonómicos. A mí, sinceramente, me parece que no se puede decidir por una parte lo que nos afecta a todos, ¿no? Y esa es una regla de oro del constitucionalismo que no deberíamos romper en ningún caso.
Lo que pasa es que se cita como precedente la Ley de Claridad de Quebec, ¿no? O sea, se establece por los representantes de la soberanía nacional unas condiciones, ciertamente, de mayoría reforzadas, etcétera, etcétera, en las que, bueno, es posible celebrar ese referéndum y aceptar sus soluciones. O sea, ahí sí hay algún precedente.
Hombre, comparado con el, digamos, el despropósito jurídico y político que tuvimos ocasión de,
no tiene nada que ver,
de vivir, pues es una cosa más seria. Pero cada país tiene su historia y su trayectoria. Canadá es una nación de origen mucho más reciente, con evidentemente un doble origen desde el punto de vista cultural y social muy distinto. Y yo creo que, siendo un caso interesante de estudio desde el punto de vista del derecho constitucional, pero nada tiene que ver con España.
Y a una disposición adicional en el que se haga una mención a la particularidad de una cierta comunidad autónoma, eso lo proponen algunos como solución, sabe usted, ¿no? O sea, no llegar a un federalismo asimétrico, pero sí a través de una disposición adicional decir que el café no es igual para todos, o sea que el café es más fuerte para Cataluña.
Sí, vamos a ver, la famosa idea del café para todos, homogéneo y igualitario, también habría que ponerla en cierta cuestión. Es decir, que nuestro estado de las autonomías ya es asimétrico.
Sí, había dos vías, pero al final todo el mundo transitó por la misma vía.
Vamos a ver, por la vía quizá, las vías quizá, pero solamente hay dos comunidades autónomas que tengan un concierto económico.
Sí.
Hay muy pocas, entre ellas, por supuesto, Cataluña, que tienen una policía integral, que no existe en otras comunidades. Es decir, que hay una cierta falacia en el sentido de que se han nivelado las competencias. Eso no es rigurosamente exacto. Yo creo que lo que tiende a llamarse hechos diferenciales, la lengua, el derecho civil, etcétera, están plenamente reconocidos. Es decir, creo que no hay en este momento ningún motivo para que no se pueda plantear la personalidad propia de las comunidades autónomas españolas, la propia distinción constitucional entre nacionalidades y regiones. Vuelvo una vez más al origen del problema, es decir, algunos, por razones que habrá que preguntarles a ellos, pues rompen un pacto que había funcionado bien para todos y muy especialmente, voy a decir, para el nacionalismo catalán. Primero habrá que restablecer las circunstancias adecuadas para la vida democrática y a partir de ahí, pues dentro de la Constitución se puede hablar sin duda de muchas cosas.
Benigno Vendas, director del Centro de Estudios Constitucionales. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias a usted.
Para terminar, hoy me quedo con una foto que aparece en las páginas de deportes de La Vanguardia. Es un retrato de Pepi Moarei, que es una señora Pepi que tiene 57 años. Pepi viste una camiseta negra de tirantes y sobre el escote le han puesto unos marcadores cardíacos a Pepi. No le vemos la boca a Pepi porque la tiene tapada con una mascarilla de oxígeno. Pepi está concentrada, los ojos reflejan su esfuerzo y el rostro tiene algo de angustioso. Y es que Pepi está corriendo en una cinta bajo la atenta mirada de un doctor que controla sus constantes vitales. Pepi, a sus 57 años, está entrenando para la Maratón de Barcelona. Pepi descubrió hace poco los placeres de la carrera. Y nunca es tarde si la dicha es buena. Quiere hacer la maratón. Entiendo, Pepi. También a mí me gusta correr. Que le limpia a uno la cabeza, que las ideas malas esas que se arremolinan y se atrincheran en la cabeza y que tanto daño hacen, salen con un ratito de trote. Y después de trotar un ratito, si es posible, viendo mucho verde, pues que está uno más cómodo, con la cabeza más fresca. Pero la cara de Pepi, esos ojos de angustia, ese esfuerzo que le descomponen el gesto, me angustia. Parece la foto de Pepi un rostro, como el nuestro. Es el retrato de cada uno de nosotros, que es como el grito de Munch, ya saben, el cuadro del pintor noruego, en el que aparece un hombre con una boca muy abierta, que está gritando y que no sabe si se queja o si pide ayuda, pero en la foto Pepi no puede ni gritar porque tiene la máscara de oxígeno. Pepi se empeña. Pepi no grita, Pepe se empeña. El empeño de Pepi es como el de todos nosotros, que siempre hay que hacer, que siempre hay que correr, que siempre tenemos que hacer algo. Seamos sinceros. Hacemos y corremos huyendo frenéticos. Que si, nos parece que si no corremos, que si no hacemos, nos descomponemos, nos desdibujamos. Que lo importante no es que corremos, lo importante no es que hacemos, sino la carrera en sí. Que puede ser limpiar el polvo, estudiar alemán, hacer un curso de funambulismo, quedar con 40 para charlar un rato en una conversación imposible, quedar con 2 para no escuchar un segundo y para repetir las obsesiones que nos llenan de ansiedad. Lo importante no es que hacemos, que corremos, sino correr y hacer. Corremos para huir de un gran boquete, como el ratón en el juguetito de la jaula, ya sabe, que cuando de pronto se para uno, se da cuenta de que el paisaje urbano, el perfil de los edificios, está no porque lo hayamos puesto nosotros. Está ahí, están los edificios, están los árboles, están las aceras, están las rosas, en otoño y en primavera. Están sin que lo hayamos puesto nosotros. Y están los rostros, y están los puentes, y están las olas. Y están los días, y están las noches, y no los hemos puesto nosotros, no los hemos hecho nosotros. Y están los nombres, y están las lenguas, y están las castañas que caen estos días y que hacen ruido al golpear el suelo. Y las castañas, y las lenguas, y los nombres, no los hemos puesto nosotros. No están ahí porque nosotros corramos. A veces, de forma clandestina, se da cuenta de que uno está y se da cuenta y se le relaja el gesto y deja de correr y se empieza a hacer preguntas y a lo mejor clandestinamente se hace una sola pregunta. ¿Por qué estoy? Bendita pregunta. Que tenga un buen domingo. I'm in love with the shape of the week.